3, 2, 1. Game over.
Son las 3 y 3 y Johnny, déjame el micro mustio. Si el micro está mustio, déjalo como está. Ha venido el Johnny aquí, el MacGyver, y se ha puesto a enroscar el tornillo con los dientes. Venga, chavales, que empezamos Game Over, que es el programa de los videojuegos de Red Speed 107.1 y hoy tenemos mogollón o no de contenido. ¡Vamos! Te lo juro, tío, se me está cayendo el micro por momentos.
Que no te pone.
Esto es terrible. No, no, en serio, no sé cómo voy a continuar el programa. Así agachado, ahora mismo parezco el jorobo Notre Dame. Aquí intentando hablar al micro que se me cae por momentos. A ver si luego Johnny MacGyver puede hacernos algún arreglillo, porque ya todo el programa así no puedo estar.
Hay que decir una cosa, que ese
micro está haciendo otra cosa.
Ese micro me odia, o sea, se nota que te quiere a ti, y solo a ti.
¿Por qué? Porque se pone mustio cuando lo veo.
No, porque la semana pasada que estuve ahí en tu puesto, no se me oía nada. Tuve que hacer... Pero mil y un experimentos en la edición del programa.
Bueno, no se perdió nada. Porque para oírte decir tonterías, pues ya...
La opinión del programa.
¡Uy!
Aquí salió la opinión del programa.
¡Uy, la opinión! Metal Gear es muy bueno. Sí, buenísimo, delicioso. Por cierto, hoy...
Metal Gear es muy bueno.
Sí, buenísimo. Hoy, amigos, sé lo que todo el mundo está esperando en estos mismos momentos en sus casas. Sé que lo estáis esperando porque esta semana he recibido mensajes en el Facebook... Mails privados, mails públicos, mensajes en el foro, mensajes privados en el foro. Todo el mundo a una ha hecho, no sé, una petición para que yo comentase en la funisología de hoy, comentase la noticia que veremos después en las noticias, del hombre que secuestró a una anciana con la light gun de Master System. O sea, yo en mi vida, yo que soy una persona que...
Tacho, ¿eh? Ya la noticia.
Yo que soy una persona... No, no, si no, ¿cómo vamos a comentar esto? Yo que soy una persona que no tiene amigos y que no recibe en a lo largo de la semana, no recibo ni un triste mail, esta semana me he visto apabullado por el aluvión de gente pidiéndome... Supongo que esperando que pusiera el tema de la infamia y soltara alguna de mis diatribas estúpidas. Pues no, amigos. Hoy no vamos a hablar...
Ahí, haciendo caso a la audiencia.
Hoy no vamos luego va el programa como va.
Hoy, sí, hoy no vamos a hablar de esto, de la Light Gun, luego comentaremos la noticia, sino que vamos a hablar del mejor amigo del hombre. Vamos a hablar, como no...
¿De su mano derecha?
No, del pene.
Casi.
Es un cerebro, es un cerebro. Es el otro amigo. ¿Con qué piensas? Con la polla, gracias. Tengo un gran coeficiente intelectual, nenas.
El pene, amigos.
Aquí vemos cómo agarra el pene con
siempre,
la mano.
Cuando, por muy lejos que te vayas, por muy lejos que te largues, no es como mi micro que ahora mismo está caído. No, el pene siempre está contigo y siempre te acompaña en los peores y en los mejores momentos, sobre todo en los mejores. Bueno, amigos, ¿qué pasa? El pene, ¿por qué? Porque hoy en el juego de la semana de esta semana, que es una cosa muy cortica, como el pene, va a ser de Lost and Damned, la ampliación de GTA 4, que para su desgracia o no... Se ha hecho popular de la noche a la mañana, no por su jugabilidad, no por su música, no por sus contenidos, no por su elevado precio, sino que se ha hecho famoso por un pene.
Miren cómo se le ve ese pene.
No, no, un pene y saco... ¡Ay, Dios, qué pene! Un pene todo mustio, todo peludo, todo... ¿Cómo se dice cuando no tiene recortada la piel? ¿Sabes? Cuando
sin
no...
descapullar.
Sin descapullar. Sin descapullar. Terrible. Amigos, os pongo...
Sin precintar. Sin precintar.
Os pongo en situación. Estás tú tan tranquilo jugando a GTA 4 Lost and Damned y de repente entras en una sauna. Dices, mal. Ya empezamos mal. Una sauna para hombres. Y en ese interior ves a un hombre desnudo. Afortunadamente, como somos perros viejos en esto, sabemos que nadie tiene los cojones, nunca mejor dicho, de poner un pen en la consola, ¿no? Justo cuando piensas, ves que la cámara va haciendo diferentes travelings, diferentes ángulos, pero siempre evitando ver lo que sería la parte flácida del conjunto. Pero llega un momento, cuando ya estás a punto de ver los peletes, porque es muy peludo, amigos, cuando crees que ya te vas, te dice el tío, el desnudo, te dice, ya te puedes ir. Tú te vas aliviado pensando, menos mal, me puedo ir de aquí. Y en el último momento te dice, por cierto, la cámara se gira y ahí está. ¡Ahí está! ¡Un pene hecho con polígonos! ¡Por Dios! ¡Ah! Me sentí violado, ultrajado. Me sentí como si me hubieran agarrado en un callejón oscuro y me hubieran hecho cosas muy feas. Fue terrible. Hacía mucho tiempo, yo creo que es la primera vez en mi vida que veo un pene en los videojuegos y siendo no hentai. Es que ni siquiera en los juegos hentai hay penes. Hay cosas digitalizadas.
¿Hacía falta?
¿Hacía falta la pregunta?
No.
Esto lo me pasaba a mí esta semana, como imagino que a muchos otros jugones de España y del mundo, que estaban tan tranquilos haciendo sus cositas, cuando de repente van y se encuentran eso.
Eso.
¿Vosotros cómo sentiríais si veréis ahora un pene en Game Over? Un pene digitalizado.
Yo aquí he visto de todo, Fun, ya no me sorprende
¿Has
nada.
¿Has visto de todo? Bueno, la cuestión es que, al margen de toda la bromita fácil y todo el cachondeo, leí una reflexión muy interesante en un blog.
¡Este juego es la polla!
Sí, leí una reflexión muy interesante que quiero compartir con vosotros en un blog americano, ahora no sé decir la dirección, que decía que esta es la demostración evidente de que GTA V, Grand Theft Auto V, que algún día obviamente aparecerá, será un juego que como mínimo tenga un par de turgentes senos femeninos. ¿Por qué?
Por venganza.
No, es la excusa. Cuando les digan, es que GTA es muy malo porque es machista,
machista.
Y pone senos, dirán, no, en el GTA 4 ya pusimos un pene. Y entonces, se quedarán así de anchos.
Entonces las feministas dirán, pero eso no era un pene, hombre, por Dios.
Ya Eva siempre con,
es que
con su nota.
No, pero ya sabes que sale el Instituto de la Mujer diciendo de que es machista que salga un pene.
Claro.
Diciendo de que es, o sea, la subyugación de la mujer, que no sé qué, no sé cuánto.
Si sale un pene es machista. Si sale una teta es machista. Si sale una samus en lata es vagina.
Y si no sale nada de esto, también es machista.
Todo converge hacia lo mismo.
Pero reflexionemos sobre el pene digitalizado, amigos. Reflexionemos sobre el conjunto de todo lo que sería la cosa esta. Os pondré después.
No reflexionemos tanto que la gente ya está hablando del pene de Koopa en el chat.
Os pondré. Hostias.
Sí. Dedicaré una caja en un futuro.
Tierras baldías,
no.
Tierras baldías y desconocidas que esperan alguna exploradora que investigue el lugar. Bueno, esto es un poco el tema. Luego, más próximamente, espero que esta semana, en el blog o en el foro os pondré un enlace a este vídeo para que podáis ver en toda su gloria el paquete. Y no el de Ryu. Este es un paquete mustio, no como mi micro ahora mismo, que se está cayendo por momentos.
Está la sauna y todo el rollo.
Sí, la sauna.
Hay que comprenderlo.
A pesar de todo, este no es el tema que va a decorar la encuesta de la semana, porque, amigos, no era muy... ¿Cómo decirlo? No era muy...
No daba mucho más de sí.
Bueno, no sé si daba mucho más de sí, pero, claro, no es un tema que dé mucho... Bueno, lo que dices tú, en fin. Con lo cual, esta semana, como bien sabéis muchos, la semana de después del GOTY, solemos hacer la semana del POTY. Pero es que, ¿sabéis qué pasa? Que el año pasado aún tenía gracia hacer el POTY, pero es que este año, como todo es mierda, como casi todo es mierda, no tiene sentido, no acabaríamos jamás. No vamos a hacer tertulia, no vamos a hacer... De hecho, no tenemos ningún invitado ilustre, solo tenemos al Johnny. Como no viene la pena, como no vale la pena hacer una tertulia, lo que sí que vamos a hacer como mínimo es una pregunta a la semana, en que os preguntaremos cuál es el POTY, recordad, el putruño of the year, el POTY del año. Eso sí, como bien sabéis, hay tantos juegos de mierda que hemos cambiado un poco las normas. En la lista de POTYs habrá juegos. No podemos a poner Imaginasers, Aprende Idiomas, Deja de Fumar con Johnny. No vamos a poner estas mierdas porque son mierdas y salen sabiendo que son mierdas. Vamos a poner juegos que intentaron salir como grandes juegos, como intentaban ser un GOTY y por el camino se quedaron.
Aquí me falta uno, de esta lista.
¿Cuál te falta?
El Metal Gear.
No, pero es que candidatos a GOTY no entran.
No.
Solo pueden entrar candidatos no a GOTY la semana pasada y... Que fueran, lo dicho, juegos que prometían mucho y al final pueden gustaros estos juegos de la lista, pueden gustaros, pero como mínimo que hayan recibido críticas muy airadas de algún sector de la prensa de videojuegos.
O decepciones.
Hay un montón considerable, lo que nos lleva otra vez a esta discusión, a este debate, a esta tertulia sobre que el 2008 ha sido el juego de las decepciones. No vamos a entrar ahí, pero eso sí, hay muchos, muchos juegos de mierda que ahora mismo Koopa nos va a leer.
Efectivamente, amigos, empecemos. Putruño of the Year. Número 1, Sonic Chronicles. Mortal Kombat vs. DC. To Human. Fable 2, El Poder de la Fuerza, Ninja Gaiden 2, que Ninja Gaiden 2 mola.
¡Cállate!
Soul Calibur 4, Banjo-Kazooie, Baches y Cachivaches. Call of Duty 5, World at War. Devil May Cry 4.
No,
a mí también me gusta, es bueno. Mario Kart Wii.
Ese es bueno.
Sonic Unleashed. Fracture. Dark Sector. Army of Two. Spore. Prince of Persia. Otro, para que el usuario buenamente especifique. Y Battletoads para Wii.
Ojo, remarcar que no pongáis ninguno de los GOTYs de la semana pasada.
No, los candidatos a GOTY no entran en esta votación. Votación que se publica ahora mismito en portalgamer.com/foro vía Koopa, que también nos puede comentar, si quieres, la encuesta pues de la semana pasada, que era muy importante. El candidato a GOTY según...
La encuesta del GOTY según los votantes de Game Over. Y gana con un 26,7%. Redoble de tambores, por favor.
No tengo redoble de tambores.
Tú pides mucho, ¿eh?
Fallout 3.
O sea, el mismo...
Veo que ha sido bastante generalizado, o que la gente supo convencer muy bien de las excelencias de Fallout 3.
Exactamente.
Luego sigue con un 20% Metal Gear Solid 4 y con un 14,4% Super Smash Bros. Brawl.
Muy bien, esta encuesta y muchas más, lo dicho, las podréis encontrar en portalgameover.com/foro. Como esta, el POTY, que bueno... La anunciaremos el resultado definitivo la semana pasada, a la semana que viene, al igual que esta semana hemos dicho, el candidato, el ganador del GOTY según el público. El mismo, y eso me llena de satisfacción, que el que decidió nuestros invitados la semana pasada.
Increíble. Todavía no ha contestado nadie la encuesta. Han pasado 30 segundos y todavía no ha contestado nadie.
Será que el tema del putruño no tira. En fin, vamos a presentar al equipo. Y hoy, en este programa número 334 de Game Over, tenemos entre mucha más gente al señor Isako.
Hola, buenas.
A Eva.
Buenas.
Quiero saber realmente, Eva, ya que no estuviste la semana pasada, ¿cuál es el tu GOTY del año 2008?
Mi GOTY, ¿cuál era? ¿Cuál habéis sabido?
¿Cuál es el juego con el que más has disfrutado del año 2008? Eva, el público quiere saber.
De esos 10.
¿Estos 10?
Se lo mira, se lo piensa. Ojito con lo que dices, ¿eh?
Sí, el Fallout 3,
Fallout 3.
Los demás no he jugado.
Hay que decir que es... la gente ha votado en masa, hay 90 votos, nada menos.
Nada más y nada
bueno,
menos.
No estaba el Mass Effect, que si no. Es que el Fallout 3, no sé.
Bueno, Mass Effect, aparte de la versión de PC, es del 2007. Pero bueno, ya. Eso es otro tema. ¡Koopa!
Hola, buenas, gracias por presentarme.
Tampoco sabemos cuál es tu GOTY del año 2008. No digas Ninja Gaiden porque
te crujo.
Yo también aquí, como el Seba, coincido en que no he jugado en muchos de estos, pero estoy a caballo entre el Gears of War 2. Yo es que soy un clásico de los mata-mata típicos, reconozco ahí mi monotema igual.
Estás a caballo entre el Gears of War 2 y ¿cuál más?
Y también...
Que me meto caballo para jugar al Gears of War 2, vale. perdona, me he explicado mal.
Y también tenemos con nosotros a Volcano, que acaba de llegar. Hola, Volcano.
Hola, buenas.
Que no sé si tienes algún candidato claro a GOTY.
De los que hay aquí.
Por supuesto, el Transport Tycoon.
Vale, vete a la mierda.
¿Qué quieres? No he jugado a ninguno de estos.
Además de estos energúmenos reunidos hoy, tenemos a otra gente que ha venido a vernos, como por ejemplo el Johnny.
Hola, ¿qué hay?
Benelux, que está haciendo claras oposiciones a ocupar el sitio que está ocupando el señor Rotavenger.
Ya. Eso de tratarme como no ilustre me ha dañado.
Y también tenemos a la Vapitaurus.
¿Qué? ¿La Vapitaurus?
La Vapitaurus, tío. Eso.
1, 2, 3.
¿Tú conoces una casa que no tenga Vapitaurus? Pues lo mismo, no hay ningún programa radio que no tenga uno sano. Lo mismo. Es una de reflexión que he hecho yo en el coche.
Quieras que no, Johnny también empieza a ser habitual.
Johnny también empieza a ser, al final,
hay celos aquí.
Vais a ser aquí los tacañones, un poco, porque siempre están los tres.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Imagina dejar de fumar.
Tú vienes a la tertulia del POTY.
Yo vengo a hablar de mi libro.
Tú vienes a la tertulia del POTY, pues no va a poder ser.
Es verdad, porque...
No, POTY no. Este se había pillado el juego para dejar de fumar.
Sí, lo tienen dos versiones, además. Esto es primicia Game Over. Johnny tiene dos versiones del juego de Deja de Fumar.
¿Tiene el libro?
¿El light y rubio y negro?
Es versión tabaco normal, versión tabaco de liar.
No, sería como un Pokémon, tío. Versión rubio, versión negro.
No. Intercambias los cigarrillos.
Y el último sería el mentolado. Johnny. Ese que sería...
Es el secreto.
El secreto.
Johnny, explica por qué tienes dos versiones.
Tengo dos versiones. Una es la mala, una es la buena. La mala cuesta 40 euros en DS. La buena cuesta 3 en iPhone.
Vale, fantástico. Bravo. Bravo. Muy bien. Aparte también están siendo ustedes el señor Mark Royan. Bueno, aquí haciendo lo que puede. Y además se han acercado a vernos amigos del programa, como por ejemplo el doctor Kupajima.
Oh, buenas.
Que vamos a hablar dos veces como mínimo de usted en las noticias.
Con el lóbulo occipital. Fíjese que no digo córtex prefrontal. No quiero encasillarme.
Ha pasado de curso, ¿no?
Claro, ya. Y ahora estoy experimentando nuevas áreas del cerebelo.
Ah, muy
eso
bien.
¿Eso dónde ha leído?
En una revista, que ahora antes he ido al baño.
Sí, en la Playboy. También tenemos con nosotros a Manolo Kurdi.
Un respeto, por favor. Soy Manuel Kurdi.
Manolo Kurdi con nosotros. Gracias por venir. No se vaya.
Gracias, Guillermo.
Vale. Del oso.
También tenemos con nosotros a Sonic.
Hola. ¿Qué
Sonic,
pasa?
Estarás contento viendo que tienes a dos candidatos al poti del año.
¿Al poti?
Eres el personaje que más candidaturas tiene. Es un poco como la Paris Hilton del videojuego.
Hombre, no sé si alegrarme por eso. Pero bueno.
Qué risa de 20.
¿A que sí?
¿Qué tal? ¿Qué parece? Que saber, hombre, ser como Paris Hilton del videojuego.
Bien. Espero ganar los poti. Ya veremos.
Y aquí hace su anunciación al público para que su anuncio, para que todo el mundo le vote.
A la campaña.
Sí, sí. Aunque yo me hubiese llevado el premio seguro si hubiese salido mis primos en el juego.
Ah, sí. Luego hablaremos de sus primos.
Sí.
Luego hablaremos de sus primos que también han salido esta semana las noticias. También tenemos con nosotros finalmente al señor Padrino.
Buenas.
¿Qué tal, Padrino?
Pues decepcionado, me presenta el último.
¿Cómo?
Ya no hay protocolo.
No, hombre, no, esto es como las películas, el último siempre es el más famoso, el más...
Se le está cayendo el micro.
Sí.
¿Quiere que se le caiga algo más?
Mientras no me lo levante usted, no pasa nada.
Casualmente tengo unas tijeras de podar.
No. Y para acabar, tenemos con nosotros a un fan de Fallout que tiene su versión para PlayStation 3. Si quieres decir algo. No dice nada. Fantástico.
Joder.
No quiere decir nada, está callado. Esto está, y mucho más.
Está con los ojos en blanco.
¡Pero di algo! ¡Joder! No quiere.
No puede.
Quiere. Es tímido. Luego lo escucharemos. Vamos con el sumario del programa. Fíjate si es tímido que se ha quedado colgado. Se ha quedado colgado el jugador del Fallout 3 en Play 3.
El jugador.
Se ha quedado colgado. Míralo. Bueno, dilo sumario mental, lo intento recapacitar. ¡Hostia!
Bueno, pues empezaremos como cada semana este programa 334 con las noticias y el repaso de lanzamientos.
¿Dónde tienes el botón del reset?
Ten cuidado, a ver qué vas a tocar por ahí abajo.
Esta, no me toque el micro y se levante.
Tendremos algo especial. La Kijabara y la caja de los fusibles se fusionarán por una semana para hablarnos de los 3D. Y el juego de esta semana...
Las patatas, son muy buenas.
Sí, claro que sí. Y el juego de esta semana será The Lost and the Damned para Grand Theft Auto 4.
Muy bien. Y ahora es cuando pondría alguna musiquilla en el PC que tengo a mi lado, que es el que se llevaba hasta hace un rato el jugador del Fallout. Pero no.
Tú tienes que decir que como tenemos muchas noticias, que son 6 páginas, no da tiempo a poner música. Y te queda... Pero quedas como de guay.
Como un profesional.
Sí, pero luego pondré las noticias y de fondo no sonó la música porque la música la ponía el del Fallout. ¿No entiendes?
¿Quieres que tararee
algo? Son noticias
algo
muy importantes, tío.
Sí, sí, pero no habrá música. Fíjate si son importantes, que tiene una cuña que suena así.
Noticias.
Bueno, yo sigo intentando...
Ok, esto, ¿eh? Hablando con el señor de Fallout.
Eva, haz música de fondo. Música de fondo.
Eso es en la radio de Metal Gear. Un curioso caso sobre identidad sexual ha llevado a Microsoft a repasar la normativa de uso de Xbox Live. Todo saltó tras indicar... No, me encanta Indie Navy. Todo saltó tras indicar una usuaria en su perfil que era lesbiana. Y esto causó que su cuenta fuera clausurada. ¿El motivo?
Yo he escuchado... Venga.
El motivo. Un montón de usuarios clasificaron el perfil como ofensivo.
Claro.
Sin embargo, la compañía especifica en sus normas de uso que los usuarios no pueden expresar ni ideas religiosas ni identidades sexuales mediante sus perfiles.
Ni tampoco políticas.
Y esto ha sido comprobado por varios usuarios que fueron baneados 24 horas tras indicar en su perfil que eran heterosexuales. La compañía Redmond asegura que cambiará estas normas referentes a, al menos, solo para las expresiones de preferencias sexuales. Supongo que el tema religioso todavía no lo quieren tocar.
Yo cambiaría por... me van los... las... me van los rabos, me van los chochos, ya sí, está.
Sí. Señores, 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 tengo las declaraciones del fan de Fallout que tiene su versión para Play 3.
A ver.
Ya las tengo, las tengo.
A ver.
¡Mierda! ¡Maldito cacharro inútil!
Ahí está.
Pues sí.
Pensaba que en un alarde de originalidad respecto a Arcadia Gamers pondríamos lo de ¡puta Sony!
¡No!
¡Ve a Nintendo!
Es que lo tenía en el PC este,
¡hijo
sacó
de puta! A ver, me parece... yo leí que lo que le habían... no le habían baneado la cuenta, le habían borrado el perfil.
¿Ley? ¿Ley? ¿3D?
¿Ley?
Todo viene de patatitas.
El ley.
¿Cómo es un sistema automatizado?
Bueno, ya veremos cómo arreglan estos de Microsoft. Y tendremos remake de Virtual On para Xbox Live por parte de Sega.
Este juego multijugador promete mucho.
Sí, sí.
Eso sí, vas a tener que pagar por jugar online. Microsoft y Capcom lanzarán un pack de Xbox 360 de color rojo. Será la versión élite de la consola, más el juego Resident Evil 5, el 13 de marzo, por 300 euros.
Decir, oye, que en América vale $399.
¡Hala! ¡Le hemos pagado su propia medicina!
300 euros por una élite, que además es de coleccionista porque las unidades eran limitadas. Oye,
más el juego Resident Evil 5, oye.
Oye, está muy bien.
Regalármela, que es roja, ¿no?
Como tus camisetas, ¿no? Claro. Todo el día siempre. Claro.
Y vamos con el bloque de Sony y empezamos con PlayStation Portable y Little Big Planet, que el director de marketing de Sony Computer Entertainment ha dicho que dicha versión tendrá el mismo modo de juego, creación de niveles y de compartir su versión homónima con PlayStation 3, además de gozar de conectividad entre sí.
Muy bien.
No esperamos los mismos gráficos, pero bueno, oye,
Ver. Es una cosita, hoy han colgado en el foro unos tíos que se han currado los 9 niveles originales de la recreativa de Contra.
¡Ay, qué maravilla!
¡Qué bonito!
Y viene Sony y hace fa y lo borra todo.
Mike Hickey, analista en la compañía Hanco Partner.
¡Hanco Partner!
¡Hanco Partner!
¡No, Sonic!
Aquí.
Bueno, pues prevé que Sony...
¡Nadie lo ha dicho! ¡Sony va a bajar! Es el payaso equilibrista.
Se está poniendo azul.
Es que Full me está haciendo signos de que siga, pero no, yo quiero ver hasta dónde llega este hombre.
Sí, sí. Hagamos de sufrir.
Bueno, pues dice que anunciará en breve Sony una rebaja importante en el precio de la Play 3.
¡Me ahogo!
Y que se va a ver explicada esta rebaja en la próxima de 3. Pero, ¿cómo van a bajar el precio de la Play 3?
¿Cómo?
¡Quitándole el lector de Blu-ray Disc!
¡A nadie se le había ocurrido nunca! ¡Porque era una chorrada!
¿Es que solo podré jugar a los juegos que te descargues o qué?
O sea, que pues la versión Platinum de Metal Gear Solid 4 ocupará 20 DVDs, ¿no?
Exacto.
¡Fantástico!
¡Dios mío!
¡Bravo! ¡Bravo! Mike Hickey.
Y la película se ve una mierda.
Voy a enseñar a tomar por saco.
Ay.
Mira, se me ha vuelto a poner mustio el micro del disgusto.
No, creo que lo has acojonado con tu...
Bueno, pues el juego Cross Edge, el RPG para PlayStation 3, que mezclará personajes de Capcom, Nipponichi, Namco Bandai, Idea Factory y Gust, se retrasará en USA de marzo a mayo por la inclusión de los trofeos.
¡Trofeo!
¡Vamos!
Un extra que por ahora no tendrá versión japonesa. O sea que ya veremos, a ver.
Latinoamérica suele ser una región muy maltratada por las compañías de videojuegos. Ahora Sony comenzará a vender de forma oficial la PlayStation 3 en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Esperemos que esto signifique una rebaja considerable del precio en unos mercados que, como nos ha explicado más de un oyente, suelen sufrir precios abusivos.
Pero mucho, ¿eh? Muchísimo. Y Ubisoft anuncia que un nuevo título de la saga Assassin's Creed será lanzado este año para PlayStation Portable. Además, ya está previsto un PSP Bundle Pack de este título. Ya sabéis, juego y consola. Dios mío, esta sí que es larga.
Sí, sí, ¿la has visto? Mi
noticia, joder.
Mi noticia son 30 centímetros, ¿eh?
Joder, ¿cómo se las da él? Ay, ay,
ay. Si bien Sony intentó acallar los rumores de la PSP 2 atacando a IGN, como recordaréis hace un par de semanas, ahora es Dave Perry, que he oído de él decir que es como el Cliffy B de los 90.
Vaya.
Mentira, al menos Cliffy B hace juegos buenos.
¡Ah! ¡Ah!
Pues Dave Perry habló largo y tendido sobre dicho sistema. En primer lugar, simplemente comentó: he oído que Sony por fin tiene la PSP 2 y gracias a Dios han quitado el estúpido y chupa baterías lector de discos UMD. De aquí los medios se pusieron en contacto con él y el tío se puso a rajar.
Vamos, ahora pone, ahora
se quedó a gusto.
Abrimos comillas de la rajada.
Sí, sí, abrimos comillas y hasta aquí a 5 minutos no las paramos, ¿vale?
Venga.
Llevo ya mucho tiempo diciéndole a Sony que se mueva con los tiempos. Me encanta PSP, pero me gustaría que aprendiesen de sus errores y se moviesen hacia adelante. Ya estoy cansado de que las nuevas versiones sean como los pasos de bebé o que se limiten a cambiar los colores. No puedo revelar mis fuentes, pero podéis estar seguros de que no hay UMD, lo que significa que será un dispositivo completamente digital y online. Y ya sabéis que tengo mis contactos. En realidad Apple ha preparado el camino, pero Sony podría competir con Apple, porque la gente estaría dispuesta a gastar más que unos pocos dólares en los juegos. Todo lo que quiero es que sea un dispositivo de alta calidad, con un precio bajo y mejor rendimiento 3D que cualquier otro dispositivo del mercado. Debería ser fácil conectarlo a cualquier PC o Mac y tendría que tener Wi-Fi 802.11n para poder navegar y descargar aplicaciones rápidamente. Deberían olvidarse de otras ideas como el Milo y centrarse al 110% en la PSP 2. Aún no he acabado, ¿eh?
¡Joder, qué pesado!
Hablé con un desarrollador que ya está trabajando sobre PSP 2. Sé positivamente que es cierto, así que significa que tiene algún tipo de prototipo. No sería de extrañar que no tardásemos mucho en tener noticias de ella. Llevo mucho tiempo esperando a que Sony decida de hacer de su PlayStation Portable algo relevante y no deje que Apple se quede con el mercado de juego portátil. Mira lo que está haciendo Apple ahora mismo. ¿Por qué tantos inversores dando dinero al desarrollo de juegos para la plataforma de Apple? En cambio, intentar convencer a un inversor de que apostar por un juego de PSP es brutal.
¡Bravo, Isanco! ¡Bravo! ¡Bravo!
Bebe agua, tranquilo.
Bravo a Dick Perry, que ha soltado esto y más.
Sí, habla el tío de que fui a Sony y le dije: tío, os tenéis que hacer esto porque es que no puede ser.
Que no.
Este venga. No es el analista, este es el chulo puto. Venga. Ya comentamos que los usuarios de PlayStation 3 se quedaban sin el parche para Fallout 3. Ya veis, el parche que permitía seguir jugando aún te tuvieses acabado el juego. Pero Bethesda ha comentado recientemente cuando le preguntaron si las versiones de Sony recibirían contenido descargable como Operation Anchorage.
Operación Anchoas.
¿Cómo?
Operación Anchoas.
¿Cómo?
Operación Anchorage.
No, Anchorage. ¿Cómo es en inglés?
Anchorage. No escucho nada. Ahora. Dilo tú, listo.
Magic English.
Operation Anchorage.
Anchorage.
Espera, que viene el...
Pues ni uno ni el otro, porque la CH en inglés se pronuncia K.
Vale, escocés.
Anchorage.
Tú que lo haces todo en escocés.
Anchorage.
Bueno. Aquí está el listo del programa.
Sí, el listo.
Pero aquí la gente, si digo Anchorage, lo pondrá con K. Y luego entonces dirá, hostia, claro que no está.
Ah, lo haces por ellos.
No está ni en 360, Anchorage.
A ver.
Venga, la operación Anchorage.
No. Él es el que más lo respeta. Porque... podemos decirlo tal cual se escribe, según la RAE. Así que, el listo del programa es Saeva.
Anchoraje.
Operación Anchoraje.
Suena a maniobra naval. Realizate el anchoraje.
No es tal como se dice, tal como lo digo yo.
Atención, Rafa Nash, desde el chat nos comenta... un amigo mío dice ancho gay.
Ancho gay, ancho de banda. Bueno, pues el contenido este descargable le preguntaron... oye, ¿y los de Sony cuándo recibirán esta autorización? Dice: el contenido descargable de Fallout 3 es para 360 y PC.
Con dos cojones, venga.
¡Me cago en la puta!
Y sobre todo, como Microsoft no ha ido vacilando de que han pagado a la gente, eso quiere decir que lo hacen por voluntad propia. Porque normalmente ya sabéis que cuando Microsoft saca el talonario le gusta que
es
todo el mundo lo sepa.
No lo hacemos por dinero, lo hacemos por joder a Sony.
Básicamente.
Y por los putos logros, venga.
A lo mejor tenía un Nintendo 64 y por eso está tan resentido. Siguen las críticas a la programación para PlayStation 3. Esta vez es Shaun Himerick, productor ejecutivo de Wheelman, futuro juego de Midway. abro comillas. La respuesta políticamente incorrecta sería decir que PlayStation 3 es un gran dolor en el culo.
¡Pero qué pedazo de mir!
Más o menos. Cualquiera que esté desarrollando un juego, si tiene que hacerlo para ambas, 360 y PC y PlayStation 3, que lo haga en PlayStation 3, porque si funciona en Play 3, funcionará en 360. La forma más fácil de enfocarlo es, 360 tiene un gran pedazo de memoria, pero PlayStation 3 tiene dos pedazos de memoria, que en realidad tienen el mismo tamaño que el de Xbox 360, pero como están partidos, no puedes compartir la memoria de la misma forma. Esto es un mordisco en el culo y a nosotros nos mordió muy fuerte.
¿Cómo? ¿Un mordisco en el culo?
Es un mordisco en el culo.
¡Par 10! ¡Chapateta!
Hay algunos mordiscos que molan.
¡Cáspita! ¡Mordisco en el culo!
¿Por qué tus noticias ocupan un montón de... y las mías dos líneas de mierda?
Es verdad.
¡Porque te pierdes!
Lo hace por mí, los huevos. Bueno, y vamos con Nintendo, y vamos con el amigo John Carmack, que se prepara para realizar un juego en Wii.
O sea, que sus amenazas eran ciertas.
Sí.
No, al contrario, él dijo que no estaba interesado en su día.
Ah, bueno, sé que en su día, John Romero, el otro hombre, dijo que Wii era la única esperanza, The Last Hope.
Hostia,
era The Last Hope para el mundo de los videojuegos.
Dios mío, ¿y si se van a unir Romero y Carmack?
¿En un juego de Wii?
¡En un juego de Wii! ¡No!
Y sacan el Daikatana.
Era un juego bueno.
Bien hecho y todo.
Madre mía.
No.
Pues
no.
Está en negociaciones e intentando crear un prototipo. Ya veremos a ver qué sale.
Conocido a Carmack, prototipo significa... La gente dirá, oh, un prototipo de un juego con unas ideas y tal. No, a mí... Para jugar, hacer grafiquitos y cosas así. Luego claro. Ya vendrá alguien y me hará los niveles.
Claro que sí.
Ya sabemos que España, por desgracia, es uno de los países más piratas en Europa. Pero según Nintendo, estamos en la lista de países pirata del mundo, junto con China, Brasil, México, entre otros.
No sé yo si tenemos con nosotros al pirata alemán de la KGB, Klaus Kartoffen.
¡Arr! ¿Has visto mi garfio? ¡Es por USB!
Klaus, le ha cambiado la voz desde la semana pasada.
Sí, mi voz es bastante cambiante.
No.
Estoy en tratamiento, mis cuerdas vocales. Bueno, no tengo cuerdas, tengo cadenas.
Pues ahora trabaja para Nintendo, ¿no? Trabajó para el FBI, para la KGB, para los piratas alemanes y ahora...
Trabajo para Nintendo. Yo dirijo una brigada.
¿Una qué?
Una brigada.
Dígalo de nuevo.
Una brigada. Cuando hace frío, abrigo a los empleados.
Ya, claro.
Y en los ratos libres tengo piratas.
Bueno, escuche la noticia, que es muy interesante.
A ver.
En una nota de prensa dirigida a diferentes países para ayudarles en su lucha contra la piratería, la injusticia y el cierre de los bares antes de que abra el metro, dicen de nuestro país: la disponibilidad de dispositivos para copiar juegos en España es alarmante. Las páginas web ofreciendo este tipo de material y software ilegal de Nintendo están muy extendidas y deben ser tratadas. Nintendo pide ayuda al gobierno español para que implemente leyes que protejan el copyright de la industria creativa y contra la piratería en Internet. Nintendo considera la educación una prioridad en su lucha contra la piratería en la Unión Europea. Las autoridades en las aduanas juegan un papel muy importante a la hora de reforzar los derechos de la propiedad intelectual. Nintendo está viendo signos muy positivos en este área y se alegra por los pasos que han dado recientemente la Policía Nacional contra los distribuidores de copiadores de juegos.
¿Sabéis lo más divertido de todo esto? Que yo también leí esta noticia y en los anuncios Google que precedían a la noticia,
sí.
Los dos anuncios eran: compre su cartucho de 3 aquí.
Pero el problema está en que en el Google, en Meristation, en cualquier página que tenga anuncios relacionados, te salen las copias pirata. O los vendedores, bueno, pirata, perdón. Los que pueden cargar software, homebrew. Que luego también es decir que esto en España es legal. Los aparatos esos. Otra cosa ya es que la gente distribuya imágenes de juegos. Eso sí que ya entramos en el campo de la piratería.
Bueno, Klaus, ¿cómo lo ve el panorama en España?
¡Arr! ¡Estupendo para ir de casa!
¿Cómo?
Tengo yo mi comando de empleados de Nintendo.
¿Eh?
Tenemos unos rifles.
Sí.
Y disparamos a quien veamos con cartucho pirata.
Es muy sádico.
No, Klaus. No se preocupe, la consola queda intacta.
Bueno.
El cerebro no.
Ya verá como la semana que viene, señor Klaus, la semana que viene la vuelta a cambiar la voz. ¿Qué se juega?
¡Arr! Es posible, tengo el cuello jodido.
Ya. Venga, más noticias.
Pues que los expertos científicos consultados en la revista Witch...
¡Esa no es la de Left 4 Dead!
No.
Esa no es la de las chicas.
¿Witch es de cuál? ¿Vale? llegan a una conclusión los expertos. Ya veremos a ver los expertos. No existen ni pruebas ni indicios claros que afirman que los tipos juegos, o sea, los juegos tipo Brain Training, tengan un impacto funcional en nuestra vida.
Señor Kupashima, esto es un escupitajo a su cara.
Sí, es lo que llamaríamos una infamia prefrontal.
Una infamia prefrontal.
Sí, es cuando la infamia es tan evidente, sí, que golpea frontalmente tu cara.
Ya.
Pero no hay problema, yo les golpearé frontalmente con mi bate. Su lóbulo occipital.
Usted también tiene un bate.
Yo tengo un bate. Es de marca Roca, es un bate. De cerámica.
¡Ay, qué malo, colega! ¡Dios mío!
Con esa pequeña reflexión, su córtex prefrontal aumentado.
Mira, entre esto y lo de la brigada, es para darte de palos hoy, pero bien. Pero bien.
Con tu propio bate.
Tío, tú a un tío de la KGB no le metes de palos ni de coña.
¿Pero qué KGB? Ni que ni yo. ¡Eso es Koopa!
¡Ah, bueno!
Koopa haciendo voces.
Porque firmé un acuerdo de confidencialidad, que si no...
Vamos, venga, otro bloque, va.
Pues nada, solo una noticia dentro del bloque de PC, y es que el 24 de marzo Square Enix lanzará para PC el Last Remnant, y el 9 de abril lo tendremos a este mismo juego a través de descarga directa en Steam.
Menos mal te digo que lo del Fallout 3 es solo en Play 3 y no en PC, porque aquí podría haberse liado la de Cristo.
La de Dios.
A ver.
Imagínate.
Fallout 3, ya están bastante quemados los usuarios de PC,
sí, sí, imagínate,
con Fallout 3 que la hayan como consolidado.
Mira, Isako, gírate. Mira detrás de ti la pared del estudio de Game
Over. Sí, aún está.
Mira cómo está hecha mierda. Mírala bien, los desconchones, los agujeros, las huellas de pisadas por el...
Fíjate que como no nos cabía la audiencia, la hemos puesto ahí fuera de la calle y nos veo a través de los agujeros.
Hola, abuelo. Hey. Pues eso, si ahora tú me dices, en el bloque de PC, Fallout 3 no tendrá parche para versión PC. Vamos, aquí el innombrable se arma la de Dios, no te digo más. Pero bueno, eso es otra cosa. Oye, ¿por qué no vamos con premios?
Sí,
vamos a hablar de premios. Venga, hablemos de premios.
Pues que la Academia de las Artes y Ciencias Interactivas ha dado sus galardones del 2009.
Venga.
Lo que vendría a ser
con fanfarria
los Oscar del videojuego.
¡Sube la música!
Y estos son los ganadores.
Empezamos con los juegos que se han llevado tan solo un premio. God of War Chain of Olympus se lleva el premio a juego de portátil del año. Spore Origins, juego de móvil del año. Y Mirror's Edge se lleva el mejor juego de aventura.
Por otra parte, tenemos a la expansión del World of Warcraft, Rage of the Lich King, mejor MMO.
Casi podríamos llamarlo el único.
Juego multijugador.
¿No? El único
MMO
destacable.
¡Memeo! ¡Memeo! ¡Mejor memeo! Claro,
estoy jugando tanto rato seguido que...
Y el Silent Hill, mejor me cago, ¿no? Mejor me cago. Venga. NHL 2009, mejor juego deportivo. Burnout Paradise, mejor juego de velocidad.
Super Smash Bros. Brawl, Tony Chan estaba por ti, se lleva el premio al mejor juego de lucha. Bright se lleva el premio al mejor juego casual.
Joder, casual. Menos mal que casual.
Sí, sí. Y Command & Conquer Red Alert 3 se lleva el premio al mejor juego de estrategia y simulación.
Tenemos Wall of Goo, mejor diseño de juego. Prince of Persia, mejor animación. Star Wars, el poder de la fuerza, mejor historia adaptada.
Vaya historia de mierda, porque quiero añadir.
Venga.
Metal Gear Solid 4 se lleva el premio a la mejor música original,
y no
que contrarresta con Rock Band 2, que se lleva el premio a la mejor banda sonora.
Vaya,
que
tela.
Alguien me lo explique.
Sí, sí.
Vaya tela.
Left 4 Dead, juego de ordenador del año, mejor jugabilidad online.
Se lleva dos premios, al igual que Dead Space, que se lleva los premios de mejor juego de acción y mejor diseño de sonido.
Fallout 3, mejor juego de rol, mejor historia original.
Y el gran ganador de este año ha sido Little Big Planet, que se lleva los siguientes premios: juego del año, juego de consola del año, mejor juego familiar, mejor dirección de juego, mejor dirección artística, mejor ingeniería visual. Que me gustaría saber que alguien me explicara qué coño es esto. Se lleva el premio también al mejor personaje por Sackboy, y también a la mejor innovación en jugabilidad.
¡Bravo, bravo y bravo! Menos mal. menos mal que hay gente ahí defendiendo Little Big Planet, hombre. Sí, señor, ahí está.
Está la gente gritando tongo, tongo en el...
¿Qué tongo ni qué niño muerto? Cuando sí. Un juego es bueno, es bueno.
Josep, las palabras son de Josep, es... ¡Tongo, tongo! ¡Sony sacando billetera!
¿Pero qué billetera? ¡Próbate el juego!
Si ya no tiene dinero.
Skit FMA y el mejor maletín from Sony.
De toda la gente que critica Little Big Planet ha jugado.
Si me regalas, ¡dale! Si me regalas la consola, yo lo pruebo.
Ahora mismo. Es la tercera vez que te envío a la mierda hoy. ¡A la mierda!
¡A la mierda!
¡A la mierda!
¡Atención! ¡Atención! ¡Fanático! Dice... ¡Funs Sonyer traidor!
¡Asqueroso!
Instantes antes, Fanático ha dicho que hoy no vendría a hacer las bravas.
¡Oh, tío!
Oh.
Nada, yo voté a Little Big Planet y hasta la muerte. Little Big Planet for the win.
Bueno, hay que decir que esta semana ha saltado como un perro rabioso en el foro.
Es que a mí Little Big Planet
a
no
un
me
pobre oyente nadie. Nuevo.
No, tío. Es que tanto crítica, no tenéis ni idea. ¡Ni idea!
Lo que no tenemos es pasta para comprar una PS3.
Pues eso no es motivo para criticar.
Pues sí.
Pues no.
Pues que saquen el Little Big Planet para la 360.
Ahora, pues entonces...
Little Big Planet para Wii.
Como yo no tengo pasta para algún ordenador que corra el Crysis, pues el Crysis es una mierda.
Por supuesto, el Crysis es una mierda.
¿Por qué estáis hablando todos con estos tonos ahí tan...?
Menos mal que...
Porque no sale el barrio, nen.
Porque soy forero.
Menos mal que Fukui no está aquí, porque si no lo que ha dicho...
Sí, sí, a ver quién se pondría chulo.
Ya te digo.
Bueno, pues vamos con Square Enix, que registra el nombre de After Years.
¿The what?
The After Years.
¿Y eso qué?
Que es como el After Age, pero de algo raro.
No, After Age, no después de las 8, sino después de...
Bueno, es después de los años. Pues ha registrado este nombre para una patente para Estados Unidos y Europa. Lo que podría ser la salida de la continuación de Final Fantasy IV, The After, que salió en Japón para móviles.
Todos After, ¿eh?
Sí, es que me imagino después de Final Fantasy IV, The After... Que después de acabar con el bicho final se van ahí a tomar unas cubichuelas.
A un after, van ahí. Relax.
Se van, ¡míralo! ¡Otra vez! ¿Cuántas letras?
Se van los héroes a los pueblos.
Venga, de otra noticia gratis. Gorda. Anda, que...
A ver, yo escribo más que tú, es lo que pasa. Las noticias que lees tú son las que escribes tú. Una persona anónima relata un visionado de un tráiler de Assassin's Creed 2. Eso sí, tomaros esto como algo especulativo o de alguien que quiere...
Los 5 minutos de gloria.
Exacto. Sí, 5 minutos de gloria, pero es anónimo, o sea que ya ves tú. La acción se situaba en la Venecia del siglo XV o XVI. La cámara hace un barrido por la ciudad y nos enseña a la gente en su quehacer diario. Algo parecido a los civiles de Assassin's Creed, pero más interactivos entre ellos. Durante esta escena vemos cómo un hombre le da dinero escondidas a una chica bastante guapa. Dos hombres, uno delgado y otro fornido, se bajan de un bote con una cohorte de guardias que los protege.
¿Qué?
Una cohorte.
Cohorte.
¿Qué es eso?
Un grupúsculo de guardias que orbitan alrededor suyo para su protección.
Joder, con el diccionario.
Pudiendo llegar a hacer usufructo de la violencia en el caso que se
orbitan a qué?
El señor de la RAE.
El cupiccionario.
Míralo, el tío. O sea que tiene gravedad la persona que...
Cualquier cuerpo con masa genera un campo gravitatorio.
¡Basta ya!
¡Hostia puta!
Lo que pasa es que,
¡tú
claro,
no lo provoques, tío!
Digamos que la cohorte sería en los tiempos modernos lo que ahora sería el grupillo de la groupies. ¿Sabes? Como lo de No Way Out al salida del...
Vale, ahora lo pillo. ¿Ves, tío?
Sí. Los dos listos.
Vale.
Se dirigen a una plaza en medio de la ciudad donde un baile de máscaras está teniendo lugar. Todo el mundo baila. La chica, que previamente vimos aceptando el dinero, se acerca al más delgado de los dos hombres y lo saca de la multitud para bailar. La cámara gira alrededor de ellos y se nos muestra un barrido de toda la gente que baila. Un hombre aparece entre la muchedumbre, vestido de manera parecida a los bailarines, y acuchilla al hombre delgado en la nuca con un arma parecida a la del primer juego. Al caer el cadáver, el hombre más fornido se da cuenta y manda a los guardias tras el asesino que, como siempre, huye yendo por los tejados dando piruetas y volteretas.
¡Como el príncipe de Persia! A ver si va a ser el príncipe de Persia.
¡Es verdad!
El hombre fornido se mantiene impertérrito mientras ve como el asesino trepa hasta el tejado. Es entonces cuando le grita y lo responsabiliza de la muerte de sus propios padres, diciéndole que por su arrogancia están muertos. El asesino entonces saca una pistola y acaba con un disparo con él.
¡Pobrecico!
Oh. O sea que...
Los rumores de la... De la guerra civil... De la Revolución Francesa...
Parece que no.
Parece que no.
Este tema que está sonando de fondo me encanta escucharlo. ¿Mola o no mola?
Esto es ruso, ¿no?
Sí, hombre, es como... Bueno, pero... R-Talert.
Ah, vale.
R-Talert.
¿Qué tiene que ver con...?
Pues que antes estaba Mirror's Edge, y Mirror's Edge es el juego rojo, y he pensado, espera,
Ahí, ahí, fue un... aunque no parezca, va ligando rápido, aquí, rápido, pensando la música. Sí,
las cosas se ligan inmediatamente, no cinco minutos más tarde.
O sea que ahora por será cierto, peor todavía.
Por cierto, acaba, Eva.
Ahora será peor todavía. Si antes te ponías la capucha y a nadie te reconocía, ahora te mudas una puta mierda máscara de esas.
Un antifaz ahí.
Un antifaz guarro y ya... Oh, ¿dónde está? ¡No lo veo! Ya verás cómo será eso.
Señores.
¿Qué?
¡Que llega la crisis!
¡Oh! Sería un juego, mamones.
Menos si eres Nintendo.
Claro, por supuesto.
Y ahora vamos con Microsoft, que ha registrado su peor valor en bolsa en los últimos 11 años.
¡11 años!
¿Por qué lo dicen así? Porque se están poniendo los huevos de corbata.
En ocasiones veo padrinos acojonados.
Fue cuando sacó el Windows 98 y anunciaron el Millennium.
Ay. Pues poniendo el precio de sus acciones a $16. O sea que es un 50% por debajo de su valor de pico.
Mírenlo, mírenlo, está gris. El señor padrino está gris.
No me gusta su micro.
No, la verdad es que a mí tampoco.
Nah, esto es muy, no muy serio, ¿eh?
Esto es muy serio.
Así que sí, sí. Mejor alegremos
es que...
el bloque.
Alegremos el día.
¿Cómo?
Con el bloque de noticias chorras y un tema.
Comenzamos el bloque de las noticias chorras con Tyrone Robinson, campeón del Reino Unido de taekwondo y deportista para los Juegos Olímpicos del 2012. Que este hombre se relaja echando unas partidillas al Street Fighter 4 como parte de su entrenamiento.
¡Anda ya! ¡Anda ya!
Des Blackburn, que mira, que es como uno de los personajes de Mirror's Edge, analista de rendimiento para el taekwondo de Gran Bretaña, dice al respecto: para complementar su entrenamiento físico, animamos a nuestros atletas en su tiempo libre a jugar a este tipo de juegos porque es sabido que incrementan su atención, la profundidad de su percepción y la coordinación manos-ojos. O sea, el flipado aquel que saltó delante del camión y dijo que era por jugar mucho el Unreal Tournament, a lo mejor hasta tenía razón.
No.
Dios mío.
Ya, pero...
O sí.
Pero molaría.
Eso. La esperanza es lo último que se pierde, amigo Funso.
Sí.
Y si tú crees que realmente por jugar muchas horas delante de una pantalla tienes reflejos súper desarrollados...
Estás en tu derecho.
Exacto, estás en tu derecho. Y así luego te matas y acabas en un amasijo de hierro al chocar contra un camión en una explosión de fuego, pues entonces es tu problema. Pero no pueden negarte el hecho que tú sientas, que tú quieras, que tú creas creer. ¿Acaso no es la esperanza lo último que se pierde?
No, antes morir que perder la vida.
Es la vida lo último que se pierde. Venga.
¿Qué tontería dices?
O la hipoteca.
Por favor.
Si os parece malo el Sonic Globo de Sonic Unleashed, alegraos, porque se han visto diseños descartados y podría haber sido mucho peor. Hay Sonic llenos de cadenas, en plan emo, deformes, en plan chihuaca, raperillos...
Tenemos una exclusiva... Y es que nuestro amigo Sonic nos ha dicho que estos no son diseños descartados.
No, esos no son diseños.
¿Entonces qué son?
Casi son mis primos, tío.
Oh. ¿Pero cómo van a ser sus primos?
Sí, son mis primos. Mira, ese de los pelos. Ese es el mi colega Grunchy, con los pelajas. Y el emo este de mierda también es mi otro primo.
Y el de las cadenas es el primo ese fullero que tenemos todos, ¿no?
El de Zumosol.
Sí. El que mete piñas.
Pues sí.
O sea, me está diciendo que su familia son todo...
Claro. O sea, el caso es que tenemos que salir en el próximo juego.
Ya.
O sea, que nos pusimos todos cola.
Fueron a la familia entera.
Por uno o por otro.
Fueron a Sega y o salimos o palizos.
O te rajamos.
Por eso.
Le dijo así, ¿no?
Sí.
El uso excesivo de la consola causó a una niña inglesa ronchas rojas y durezas en las manos, algo que normalmente solo ocurre en los pies tras sesiones de ejercicio muy largas con excesiva sudoración.
O con otras cosas.
Otras cosas.
Y que tiene un nombre médico esta afección.
¿Cómo se llama?
Que es hidradenitis ecrina idiopática. Pues tras dicha observación, estos médicos, que son súper listos, dijeron: oye, ¿y si nos marcamos un estudio bien majo y nos inventamos aquí un nombrecito, pues nos hacemos famosos? Efectivamente, han publicado un estudio y le han llamado hidradenitis palmar de PlayStation.
¡Anda ya!
Hostia, tío, dime algo para la PlayStation.
Entonces, a partir de ahora, los callos en las manos dejarán de llamarse pajitis aguda y se van a llamar afección de la uitis.
Pero en vez de llamarlo por su nombre normal, que es realmente la misma enfermedad, no, tienen que ponerle otro nombre nuevo.
Tenemos un doctor entre nosotros que nos puede iluminar. No es su especialidad, no es su materia.
Bueno, en la facultad de medicina también, por alguna clase me pasé cuando...
¿Sí?
En mis años
¿Y qué puede decir al respecto?
Bueno, el caso es que tengo unos colegas que estamos desarrollando todo un sistema de nuevas enfermedades basadas en videojuegos.
Ah, a ver, por ejemplo.
Y bueno, pues tenemos aquí el mal de la Wii. Que es el mal de la
o
Wii.
O la Wii mala.
No, la Wii mala todas.
Ya.
Ay, no podría haber dicho esto ahora, no es políticamente correcto.
Bueno, va, al grano.
El mal de la Wii básicamente es la gente que no puede dejar de mover sus miembros y agitar sus brazos de manera compulsiva.
¿Hay gente que hace eso?
Hay gente que hace eso. O sea, antes lo llamaban epilepsia, ahora lo llamaremos el mal de la Wii.
Ah, ya. No me ha gustado ese comentario, no me ha gustado. Que usted expulsado.
Oh, por favor.
Definitivamente.
Oh. Adiós.
Más noticias.
Sony, Nokia y Nintendo han sido demandadas por la compañía World Wireless LLC. ¿Qué es el LLC?
No lo sé.
¡Ah, listo!
Pero eso es como es como SA o SL.
Pues SL porque... es Sociedad Limitada, SA es Sociedad Anónima.
Limited Lardo.
Venga. Que según ellos han infringido la patente que permite usar un, abrimos comillas, método y aparato para crear y distribuir contenido interactivo en tiempo real a través de redes de comunicación inalámbrica e internet. Ojo. La compañía informó a las tres demandadas en octubre de 2008 por haber sufrido daños monetarios que son compensables por no menos que un razonable royalty. ¿O dejamos pasar esto?
Si pagáis.
Si pagáis.
Hola. Nintendo, usted tiene aquí una oficina muy bonita. ¿Sabe que a veces ocurren accidentes? Casi es la gilipollez de la semana y además este hombre lo ha chafado antes.
¿Por qué eres un nintendero asqueroso resentido? Si hubiera sido una zapper... Sí que estaría la gilipollas, pero como no es una zapper, no.
Es que el seguero quiere ser gilipollas, ¿no?
¡Anda ya!
Perdona, si algo hemos querido demostrar siempre en SEGA desde hace años es que somos gilipollas. ¡No nos quites ese derecho, joder!
Cállate, que tú ya no eres seguero, eres un Sonia.
Ya lo sabéis, un hombre secuestra a una anciana de 60 años durante 10 horas en Brasil usando una Light Phaser, la pistola de luz de la Master System. El hombre finalmente se entregó.
Por tonto, porque si ahí, no lo entenderon.
Ahí me quedo en dos comentarios de Anaid Games, que uno dijo, este tío es tonto, le ha cortado el cable a la pistola, ¿cómo coño se va a divertir en la cárcel? Y otro respondió, dejando caer la light gun al suelo de las duchas.
Si fuera una zapper, uy, hubiera dicho unas cosas. No, pobrecillo, es que la cárcel es muy dura, va a tener que recuperarse, el crimen la ha llevado a hacer cosas honrosas, deshonrosas. ¡Venga, hombre!
Funs, te noto ligeramente resentido.
Seguro que
sí.
El negociador era uno, era alguien, un fanático de estos de SEGA, diciendo, venga, que si tú la sacas, yo te compro el zapper este, tío.
El Dreamcast,
que me falta, tío. Que me falta, nen.
Vamos con otro tema muy importante, ¿o no?
¡La gilipollez de la semana! Y gilipollas de la semana.
Gilipollas con toda la
pero
letra.
Gilipollas es Hugh Spencer, padre de un adolescente de 13 años. Que, ojo al dato, solo permite a su hijo jugar al Call of Duty 5, al World of War, si él y sus compañeros de equipo respetan la Convención de Ginebra.
¡Bravo! ¡Bravo!
Es que me imagino las partidas en red de estos tíos.
Me rindo.
No puedes hacer nada. ¡Boom! ¡Ay, viene el padre ahí cabreado! ¿Qué has hecho? ¡Has matado a un prisionero!
¡Fuera!
¡Fuera de mi vida! ¡Fuera de mi casa!
Si alguien se la salta, se queda sin juego una temporada.
Pero este tío es gilipollas, ¿o qué?
¡Pero gilipollas!
Pero no se puede jugar al Call of Duty World of War respetando las normativas. No, es que no se puede. Es que el propio juego se carga a la Convención de Ginebra por haber aparecido ya mismamente. Es una tortura.
Yo solo digo que Microsoft, por este pobre chaval, saque una actualización con un nuevo logro de... convención de... Respeta. ¡No, papá! ¡Mira! ¡Tengo el logro de Convención de Ginebra!
Muy bien, hijo. Estoy orgulloso de ti. Eres buen americano.
Ahí está.
Ay, es que, amigos, esta es... Ya sabéis.
Mira, bien tocó el banjo. Espera, ahora pego un subidón.
Ah, bien, bueno.
¡La gilipollez de la semana!
Pues eso, que muy, muy gilipollas, porque lo he dicho, el propio juego en sí es un escupitajo a la Convención de Ginebra.
¿Un escupitajo solo?
Pero bueno,
cosas
vamos,
peores.
Vamos con los rumores, venga.
Venga.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. ¿Para acaso esta jugada? Son rumores, son rumores. Y que un tigre te vio andando en los callejones. ¿Para acaso esta jugada?
El primer rumor de esta semana es que Sony prepara una nueva versión de PSP, la 4000, que tendrá pantalla más grande,
táctil y deslizante.
Un momento.
¿Deslizante?
Sí, que, como los móviles, que desplazas la pantalla y aparece debajo los mandos.
¿Táctil?
Uf. Bueno, la duración...
¡Nintendo ya lo hizo antes!
¡Ay! Ahí sí.
No desplazando, venga. La duración de Resident Evil 5 dicen que gira... ¿Cómo que gira? Ah, vale, que la duración está entre...
Que se mueve, se estima que está entre
8...
Que orbita.
Que orbita,
orbita
entre 8 y 9 horas. Gira, no gira, tío, la duración, nunca gira.
Jun Takeuchi prepara un reinicio a la saga Resident Evil para su sexto capítulo.
Esperemos, tío, porque a mí... Uf. Konami podría estar preparando un remake para PlayStation Portable y Wii del primer Silent Hill.
Decir que Josep ha dicho en el chat que a él no le gusta la convención de Ginebra, prefiere la convención de vodka.
¡Bravo!
Que es matar a todo Dios y quédate tan ancho.
Fantástico, pues esos son, lo dicho, los rumores rumorosos de esta semana. No tenemos tiempo para hablar de los previews y la consola virtual de esta semana. Bueno, sí que tenemos tiempo, pero nada, muy poquito. Simplemente comentaros que esta semana, entre muchas otras cosas, porque han aparecido muchas cosas, está, por ejemplo, Street Fighter 4, está Killzone, está también Halo Wars. Está Mega Drive Ultimate Collection, que no sé por qué carajo todo el mundo me pregunta a mí si salgo de este juego. ¡No sé nada! ¡No me interesa! ¡Los tengo originales en Mega Drive! Y también ha aparecido dos juegos que me causan gran terror, como por ejemplo Hotel para Perros, para Wii, un juego en que...
¿Hotel para perros?
¡Hotel para perras!
Un hotel para gente con... Bueno, ya podéis
imaginar.
Pensaba
que no podían caer más bajo en estos títulos.
Nerf en Strike, que no tiene nada que ver con Evangelion, es la mierda esa...
Nerf no es la pistólica esa, sí, como de dardo.
Sí, es un juego de Wii que va de Nerf.
Sí, que respeta la convención de Ginebra.
Dead Rising Terror en el hipermercado, también.
Revenge of the Nerf.
Y para acabar, en DS aparece Imagina Ser Estrella de Cine... que tiene esta descripción. Dice: experimenta todo el glamour y la diversión de ser famosa. Mantén tu estatus de famosa y consigue invitaciones para fiestas exclusivas. Sal con otros famosos y déjate ver en los clubs de moda. Camina por la alfombra roja con los vestidos más fashion y sonríe a los fotógrafos. ¡Vaya puta mierda!
Pero por Estrella de
¿Y
Cine...
¿Y con esto estamos criando nuestros hijos?
I was born in Alcobendas.
Sí, esta gente pagará nuestra jubilación si es que...
Volvemos.
Imagina ser Paris Hilton.
Volvemos en un rato.
Soy yo, Mario. Vámonos a hacer una pizza, tú y yo.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordar que esta segunda hora tendremos un repaso o un análisis por el Lost and Damned, del último y más polémico descarga digital que ha salido para 360.
Mira, es cambiarme de sitio. Aquí el micro sí va bien, pero los auriculares no. Me cago en todo lo que...
Chimenea. Y también recordar que vamos a hacer un análisis, bueno, un repaso doble. Vamos a unir dos secciones, que son las cajas de los fusibles... Y Akihabara, que van a hablar de las 3D. Recordar, como siempre, que entre www.portalgameover.com tenéis todo relacionado con Game Over, tanto la web, el foro, el wiki, la encuesta web, que cada 7 o 15 días vamos cambiando. Recordar también que estamos en diversas comunidades online, estamos en iTunes, en Facebook, en Eurogamer, que ya somos más de 80 en Eurogamer, ¡sí! Seguir así, seremos el primer grupo, el más activo de Eurogamer.es. En las FM, en Steam, que ayer se hizo la primera quedada Game Over, con relativo éxito. Por ejemplo, aquí el oyente Benelux estuvo ahí repartiendo pan en el Team Fortress 2.
Sí, bastante.
¿Cuál era la frase de defender la base?
El tema era de que estábamos atacando a un grupillo de Game Over, y eso que atacamos, no vemos a nadie defendiendo. Conquerimos el primer punto y llegamos al segundo, y lo conquerimos también y ganamos. Y eso le comentamos: oye, ¿pero qué hacéis? Y grita fanático: ¡pero nos tocaba defender! ¡No!
Pedazo profesionales del Team Fortress. Recordar dos fechas: la cena de Game Over de oyentes el 18 de julio y que el 7 de marzo tendremos, estaremos, desde la Japan Weekend. Recordar que, como siempre, hay un torneo, pues tenemos torneos de Pro Evolution Soccer, de Street Fighter 4, tendréis juegos musicales, recreativas, concurso de programación de videojuegos, de graffiti, etcétera, etcétera. Recordar también que los premios los proporciona las tiendas Game, Atari y Norma. Y que tenemos un concurso que esta semana ha ganado Bolt. Bolt se lleva el pack de dos entradas, una camiseta y dos mangas. La semana que viene tenemos otro concurso. Un cambio. Ahora solo vale un mail por persona. Y claro, como lo daremos la semana que viene, en vez de dos entradas, ¿qué vamos a sortear? Un juego de PlayStation 3, el Rise of the Argonauts. Un juego para PlayStation 3 por parte de la Japan Weekend, aparte de los dos mangas y la camiseta.
Aparte de todo esto, la semana que viene hacemos una sección de los oyentes un poco especial, porque buscamos, una vez más, ponemos un tema en nuestra sección de los oyentes y buscamos un tema que es anécdotas de salones, jornadas, convenciones, cualquier cosa relacionada con el friquerío. Ya sabéis, seguro que todos habéis ido a cantidad de salón del manga, unas jornadas, un mismo Japan Weekend de otro año. Anécdotas que os hayan pasado en estos eventos, anécdotas pues graciosas, que nos hagan de reír, entre todas las anécdotas que sean elegidas, por lo más nos gusten, y que leamos en la sección de los oyentes. También sortearemos un juego DDS, todavía por confirmar, pero os prometo que no será un imaginaser. Así que enviad ya mismo a gameover@portalgamer.com vuestras anécdotas graciosas relacionadas con salones y otros eventos frikis.
Recordar también el mail de concurso @portalgamer.com, concurso@portalgamer.com, para el sorteo de dos mangas, la camiseta y el juego Rise of the Argonauts para PlayStation 3.
Está guapo juego, tío.
Y también deciros...
¿No quedar yo?
Sí,
¿me puedo quedar yo?
No.
Si envío un mail, ¿yo puedo entrar a participar en el concurso?
No.
¿Por qué no?
Porque perteneces al programa. Joder. Y recordar que
si, el programa,
por lo que sea, la semana que viene no estuvierais en Barcelona, tenéis el Salón de Granada, donde el oyente Afmaga nos ha hecho una entrevista y lo publicará el próximo fin de semana. Y también lo pondrá en la web, o sea que no, tampoco
pero,
la vais
que,
a perder.
Es
si no
que la semana que viene pasa todo. No solo hay Salón de Granada, no solo hay la Japan Weekend.
Sí, que
Koopa nos abandona.
Y estar en las Cromel en Valencia, las jornadas de manga, rol y muchas cositas más.
Bueno,
y se junta toda la misma semana.
¿Y quién hay en el chat ahora mismo?
No te crezcas y lee los chats, va.
No, que no me crezca. ¿Me vas a decir lo que he de hacer en mi programa?
Es verdad. Venga, Esteban.
Venga,
por
vamos
favor.
Vamos a ver quién hay en el chat. Zidane, fanático, Gelocatil, Koopa novia, lo ignoraba, Salchero, Is, el bot de anti-spam, Adol999, Ansel, Artis92, Blubiza, Kazlitoz, Charlie Chin, City Hunter, Col92, Dead Phoenix, Denis el Azul, Doctora Sabrina, The Red, Dysphoria, Funchpot.
¿Eh?
Funchpot.
Sí, ya.
Ildusi, TWWI, un invitado que entra por Chat Flash, Isaac250, Javidibekis Stop, Junkstar, Lezuk, Lord Astaroth, Mamada Koopa.
¿Te gustaría?
¡Es irrelevante!
No, es importante. ¿Te gustaría?
No es importante, sí, es irrelevante.
¿Te gustaría?
No sé quién es el oyente que de 3S Nick, así que no puedo opinar aún.
¿Cómo, tío? Sigue,
¡hombre!
Sigue. Pregunta.
Merkil, Nomad, Orón, Perro de Fabel, Putita Romero, Rafanás, Remuel 40.000, Road Avenger, Saeva Language, Sakuragi-kun, Skate FMA, Sligs, Señor Cine Director, Tidol, Tony Chan, Fans Guy, Valkyria Gotti, Chanta de Reflexio, XX2, hoy cumplo 16. Ah, pues felicidades.
¿Eso es un nick?
Sí, hoy es lo he comentado antes, hoy es el cumpleaños de XX2.
Ah, pues una felicitación para ello, porque no sé muy bien. Por cierto, habría que descubrir, quiero saber la respuesta a esa gran pregunta que nos hacemos todo el público y toda la mesa aquí reunida. ¿Te apetecería una mamada, Koopa?
No es nuestra, ¿eh? No, nosotros no te la hacemos.
En general, ¿te apetecería una mamada? Dejémoslo.
A ver,
puede ser la
ya lo hemos hablado. Oye, cuando saludamos a Ace, ¿a quién no le gusta una mamada?
A Koopa no sé.
Suena como el anuncio de McDonald's.
Podríamos hacerla.
Para pa, I love it.
Podríamos hacer la pregunta a la semana, pero no puede ser. En fin, hoy tenemos un especial, como habéis oído al principio, un especial a medio camino entre Akihabara y Tortugas. No, Tortugas, no, la caja, los fusibles. Han hecho un poco cambio de roles y ahora, en vez de ir a Akihabara, vamos a ir con la caja de los fusibles, que nos va a hablar de la tecnología.
Bueno,
detrás
de hecho
3D.
Sería Akihabara de los fusibles.
Técnicamente es Akihabara de los fusibles.
Ya, pero como no tengo cuña de Akihabara de los fusibles, hombre, primero va.
Puedes poner las dos a la vez, pero sí. Como no. El culo.
Sí, no,
prueba a ponerlas.
No.
Prueba.
No, sí,
yo te aviso.
Se nos ha colgado el PC hace una hora, encima queréis hacer experimentos.
Nos va el riesgo.
La caja, vamos allá.
La
La caja de los fusibles. Ciencia, divulgación y videojuegos de los creadores de la cinta de Moebius con tres caras.
La ciencia. Hoy, ciencia. Inglaterra, año 1840. Estamos en uno de esos salones grandes, llenos de hombres misóginos y aburridos que no tienen nada mejor que hacer que dedicarse a debatir los temas menos apasionantes del mundo.
¿Te gustan las mamadas?
Y no, no estamos hablando del Parlamento inglés, sino de la Royal Society.
Oh yeah, soy Sir Charles Witherstone y tal vez me recuerden por alguno de mis inventos.
Repita su nombre.
Sir Charles Witherstone. Tal vez me recuerden por alguno de mis inventos, como la concertina o el cifrado Playfair.
Una cosa, esto no era Inglaterra. Es que pareces americano, tío.
Oh my god, it's true.
Voy a buscar fallo de aquí en otra parte.
Hoy estoy aquí para hablarles de la estereoscopia y de todas las maravillas que mi DeLorean me ha dicho que en un futuro veremos. Ajustad vuestras gramolas y vamos allá.
Gramola. Oh, qué interesante.
Puedes poner música normal ahora.
Sí, ya puedes, ¿eh? Ya. Se ha vuelto a colgar el PC.
Ha muerto.
Amigos, es...
Bueno, los miradores del directo. Pero, en fin, en lo que estábamos hablando, ¿en qué consiste el efecto llamado estereoscopia?
Estereoscopia.
Seguro que todos habréis usado alguna vez esas gafas de cartón con celofán rojo en un lado y verde en el otro. O esas gafas polarizadas que permiten ver un apasionante documental sobre delfines albinos en el IMAX. O esas pesadas gafas con pantallita que te prometían un paseo virtual realista.
Oh, yeah.
O esas imágenes en 3D de las revistas que has de ponerte medio bizco a riesgo de perder un globo ocular para ver un dibujo oculto con profundidad. Todos esos efectos de ver una cosa con apariencia de 3 dimensiones en un entorno de 2 es lo que conocemos como estereoscopia.
Estereoscopia.
Pero, ¿cómo puedo percibir algo con profundidad si solo estoy mirando un papel plano de una revista? La respuesta viene dada por el número de ojos que tenemos en la cara. 2.
Yo sé cómo puedes ver cosas.
Vaya, el otro.
El estereoscopio.
No,
Sonic, no.
Sonic el estereoscopín, sí, no, no.
Canutoscopio.
¡No! ¡Deje!
Tiene papel.
Dejemos las sustancias estupefacientes para luego y hablemos de esta bonita técnica, que toma como referencia el funcionamiento normal de los ojos. Hagamos un poco de experimento. Por mucho que miremos al mismo sitio, pongamos por ejemplo desde una ventana, cada ojo ve las cosas desde una posición distinta a la de su hermano. Esto es así porque tenemos los dos ojos separados y no uno dentro del otro. Entonces cada ojo ve una imagen distinta.
Ajá.
Esta variación de la posición es lo que crea el efecto de profundidad. Es como una triangulación. ¿Recuerdas las matemáticas, amigo Funso?
Sí, pero ya no.
¿Qué?
Nada, déjalo.
Bueno, básicamente es triangulación. Al mirar una imagen normal plana, por muy separados que estén los ojos, la imagen es la misma, con lo que dicho efecto no se consigue. Ahora bien, si en lugar de una imagen cogemos dos, una ligeramente movida respecto a la otra, y hacemos que cada ojo vea por separado una imagen, ¿qué tenemos? Pues entonces es un falso efecto de profundidad. Et voilà, ya tenemos una base teórica sobre la cual construir cosas divertidas.
Con el principio de Sir Charles en el bolsillo, han surgido muchas cosas ya de sobras conocidas, pero quizás la más relevante en nuestro mundillo es la de los entornos virtuales. En algún momento dado, a las calenturientas mentes de los desarrolladores de hardware se les ocurrió que sería interesante que, dado que los juegos 3D estaban de moda, una buena manera de aumentar las ventas sería ofrecer la oportunidad a la gente de experimentar un 3D realista. Así lanzaron al mercado cascos virtuales con dos pantallitas que simulaban entornos virtuales. Un ejemplo clásico eran las máquinas arcade Virtuality, que llegaron a España a principios de los 90 y que permitían por un módico precio explorar mundos virtuales en un 3D que ahora se nos antojaría un poco primitivo. Bueno, bastante primitivo. En realidad eran muy putruñescas, pero...
Ya eran primitivas en la época, ya te lo digo, ¿eh?
Sí. Hombre, tenían una Amiga 3000 dentro. ¿Qué quieres? En los PC, los primeros modelos aparecieron a mediados de los 90 con versiones adaptadas de clásicos como el Descent o el Flight Simulator. Mientras en el mercado de las consolas, la Virtual Boy de Nintendo se usaría este sistema con, para qué negarlo, poco éxito. En general, el problema que se encontraron es que la mayor parte de la gente encontraba los cascos virtuales demasiado pesados, demasiado engorrosos y, sobre todo, demasiado caros.
Para reducir peso y costes, decidieron trasladar la responsabilidad de mostrar las imágenes a la propia pantalla del ordenador y, en vez de mostrar las dos imágenes al mismo tiempo, iba alternando la imagen del ojo derecho y el ojo izquierdo. Claro que ahora os preguntaréis, ¿pero ocupa? Si la tarjeta va mostrando alternadamente muy rápido unas imágenes correspondientes a cada ojo, ¿cómo separamos lo que ha de ver cada uno? ¿Guiñamos alternadamente los ojos muy rápido?
Me lo has quitado de la boca, pero no repetiré la pregunta.
Y aquí es donde entra en juego la segunda parte del hardware específico, las gafas. En lugar de... Sí, muy bonito el efecto, Volcano. En lugar de parpadear como epilépticos, juntamente con esa tarjeta, vienen unas gafas de cristal líquido, que para quien no lo sepa es el mismo que el de las calculadoras, pasa una corriente y se vuelve opaco. Dichas gafas se conectaban al PC, oscurecían un cristal y aclaraban el otro de forma muy rápida para que así cada ojo percibiese la imagen que debía percibir.
Y no veas qué dolor de cabeza. Sí, sí.
Exacto, y es decir que combinando el hecho de mostrar intercaladamente las imágenes de cada ojo con un sistema para que justamente cada uno viese lo que tenía que ver, se lograba este efecto estereoscópico en un monitor normal, sin mucho desgaste de hardware.
Aunque el sistema era mucho más barato de producir y las gafas eran mucho más ligeras y menos engorrosas que los cascos virtuales, no podemos decir que fuera un sistema perfecto. El más importante es que este sistema requiere que refresquemos la pantalla muy rápidamente, el doble de lo que normalmente necesitaríamos, ya que debe mostrar dos imágenes diferentes por cada frame. Cuando esto no ocurre, pues es lo que le pasaba al señor Funs, que debió probar el de la Master System.
Claro.
Y él provocaba unos dolores de cabeza que...
Y luego fui a atracar la tienda de la esquina con un light gun.
Exactamente.
Me cayeron 3 años.
En el mercado de las consolas, como hemos mencionado, Sega se adelantó a los tiempos lanzando un periférico para su Master System conocida como la SegaScope 3D, que se aprovechaban de una característica de los televisores antiguos para mostrar gráficos en pseudo 3D. Pudimos ver versiones pseudo tridimensionales del OutRun, del Space Harrier y otros videojuegos, para ser exactos 8, que podían ser usados con estas gafitas. También a principios de esta década, varios fabricantes de tarjetas 3D empezaron a introducir al mercado sistemas de gafas de cristal líquido, ya que las máquinas tenían bastante potencia y los monitores CRT refrescaban ya lo bastante rápido. Algunos oyentes muy fieles recordarán que en la primera o segunda temporada de DIR analizamos una tarjeta de vidrio muy putruñesca que tenía como curiosidad una de esas gafas. Valga decir que fue la última vez que alguien me regaló hardware para analizar.
¿Qué nota le pusiste?
Bueno, acabo de mencionar que era una tarjeta audio muy putruñesca.
O sea que efectivamente le pusiste una nota equivalente a...
Hombre, era una SIS, como un acelerador así, Xabre o algo así, pero vamos.
Me hago la idea.
La introducción de las pantallas TFT, que inicialmente no tenían suficiente velocidad de refresco para poder usarse como gafas 3D, combinado con los malos que fueron los primeros productos para PC, hizo que esta moda desapareciese del mercado y todos suspiramos aliviados y pensamos... Menos mal, con un poco de suerte, nunca volverán a aparecer.
Pero hay gente que nunca aprende. Y Nvidia, amenazada por el descenso de las ventas de sus tarjetas 3D de gama alta, ha decidido resucitar el monstruo de la estereoscopia en su nueva generación de aceleradoras. Decís, ¿era necesario? Tal como estaba la cosa a priori, parecía que no. Si lo hacen bien, bueno. La compañía ofrece dicho soporte de dos maneras. Por un lado, a través de los nuevos televisores 3D que poseen un juego de lentes, no muy diferente de las tarjetitas holográficas que nos daban con el bollicao y los cereales, y que permite mostrar imágenes tridimensionales sin necesidad de ponernos gafas. Todo el mundo supongo que recordará, en un ejercicio de nostalgia, las típicas cartulinas que, depende de cómo las movías, tenían el borde en relieve con los cereales, mostraban una imagen a otra y se decía que esto era el holograma que te regalaban. Y, por otro lado, paralelamente a esta nostalgia de los cereales, se ha lanzado un nuevo periférico llamado Nvidia 3D Vision, que son básicamente unas gafas LCD que se pueden usar con la nueva generación de monitores TFT para obtener una, abre comillas, venga, digamos la vez.
Una experiencia tridimensional estereoscópica en tu PC. Oh yeah.
Fíjate que se ha hecho el silencio.
Lo mejor de la oferta de NVIDIA es que, al contrario que pasaba hace 7 años, en teoría todos los juegos 3D son compatibles con el sistema sin necesidad de parches especiales. Al fin y al cabo, los datos que los juegos pasan a la pantalla ya incluyen la profundidad, con lo que una simple modificación en los controladores permite convertir estos datos en 3D estereoscópico. Por supuesto, compatible no significa 100% compatible. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas de la emulación y la retrocompatibilidad y estas cosas. La mayor parte de los programadores usan técnicas para que los juegos vayan más rápido y muchas pasan por pasarle solo la información necesaria, o sea, justo lo que necesita saber la tarjeta de vídeo. Así que NVIDIA ha dedicado mucho tiempo a preparar una tabla de compatibilidad y a optimizar sus controladores para que los juegos modernos funcionen correctamente.
Esto vendría a ser un poco todo el tema de las triquiñuelas que usan los programadores para poder tanto optimizar como tener más recursos a su alcance de los que inicialmente tenían. Que si le pasas esto a la tarjeta y si no, bueno.
Sí, o sea, por ejemplo, típicas cosas que no pasan en 3D son los efectos de humo, los glares, las reflexiones del agua, todas estas cosas que quedan muy bonitas en los juegos modernos como el Crysis, pero que en el fondo no sirven para nada.
Pero bueno, el resultado es que aunque todos los juegos 3D se verán en 3D, no todos serán cómodos de jugar, y aquí es lo que le pasaba al amigo Funso cuando... Cuando tú usabas las gafas, que sí, te dolía la cabeza.
Unas migrañas, macho, no podía con ellas.
Básicamente, en concreto, aquellos juegos que combinen 3Ds con 2Ds, HUDs, textos en pantalla, todas estas cosas que vienen sobreimpresas encima de un entorno 3D, pues son los que se van a ver más afectados.
Aquí se nota el friquismo de Koopa, que dice HUDs cuando todo el mundo normal le llama marcadores.
Bueno, yo digo HUDs.
Marcadores.
HUDs.
HUDs, HUD, marcadores, esas cosas que marcan.
El high score, coño, el time.
Ya, pero es que en este caso no estamos hablando tanto del time como básicamente lo que es un HUD, o sea, Head Up Display. Por ejemplo, en el Fallout 3, cuando activas el badge, que se sobreimponen los números, o por ejemplo en los juegos de estos de primera persona, que te viene la etiquetita con el nombre de la persona.
Pero toda la vida se ha llamado marcadores.
Lo habrás llamado tú marcadores.
Sí, porque me crié con un MSX.
¡Hala! Pues ya está.
No vamos a entrar en un conflicto motivado por vuestras infancias, porque no podríamos acabar. Básicamente, lo que combina 3D con 2D, sean marcadores, textos en pantalla o cualquier chorrada que les dé meter por ahí, son los que se van a ver más afectados, ya que nuestra vista estará intentando constantemente enfocar el texto y el objetivo, y nos provocará más de un dolor de cabeza. Básicamente, intenta enfocar en 3D algo que solo existe en 2D. Por otro lado, NVIDIA está trabajando de cerca con muchos desarrolladores de juegos AAA, estos son los de más calidad, los que más espera que vendan, para que implementen las pequeñas modificaciones necesarias para que sus títulos sean perfectamente compatibles con la nueva tecnología. Valve, por ejemplo, ya ha sacado el primer juego preparado para esta tecnología, el Left 4 Dead.
Ah, ¿sí?
El Left 4 Dead. En la mayoría de los análisis coinciden que jugar a este videojuego con las gafas es una gozada. Pero, y una buena razón.
¿Y cómo apaga la linterna cuando viene la Witch?
Amigo, yo solo sé que dicen que se juega bien. Es decir, que a ti no te produciría dolores de cabeza.
Es muy difícil, porque me provoca dolor de cabeza desde el Polybius hasta el Imagina-Ser. Imagina-Ser por otras razones.
Bueno, y el Polybius también por otros temas.
Sí.
Vayamos a la parte, a la dolorosa, la factura.
Uy, no.
The Bill.
Las NVIDIA 3D Vision se pueden comprar por separado, pero solo tienen sentido si se adquieren junto a un monitor cuya tasa de refresco sea de 120 Hz o superior. Actualmente en el mercado solo existen dos monitores de PC, un Samsung y un ViewSonic, ambos de 22 pulgadas, que tienen estas prestaciones, aparte de unos cuantos, me parece que eran media docena de televisores HD Ready, y un proyector de no sé qué marca, que básicamente costaba como un riñón y parte del otro. Y además su resolución máxima era 1024x768. O sea que era como una basura, sin el cómo.
Te sumando... has quedado con canas, ¿eh?
Sí, sí, ahí parecía pa.
Lo odias.
Sí, que tengo el dorito quemado, todo reverberado, pa' allá pa'l oriente. Sumando el precio de ambos productos, el monitor y las 3D Vision, estamos hablando de una InVision de casi 500 euros. Así, de buenas a primeras. Eso más lo que te cueste la tarjeta 3D, más lo que te... ¿Vale? Y aunque la promesa de que más de 300 juegos están oficialmente soportados, algunos verdaderamente antiguos, como el Deus Ex... Tú imagínate lo que sería jugar al Deus Ex con gafas 3D. Pues como jugar al Deus Ex sin gafas 3D, pero con menos dolor, con más dolor de cabeza.
Sí.
Digamos que esos 300, o sea, esa lista de 300 juegos es muy tentadora, pero seamos sinceros, la triste realidad es que apenas una docena de juegos son verdaderamente jugables. Yo personalmente no puedo recomendar un producto así.
Lo curioso del tema cuando has hablado de cómo puedo poner dos imágenes en pantalla y verlas simultáneamente, la PSP la resolvió en Metal Gear Acid 2. Ponías una caja de cartón encima de la consola que te venía con el juego.
¡No!
Y te ponían las imágenes en cada lado de la pantalla y tú las veías en 3D.
Metías los ojos.
Ponías los ojos y veías el 3D.
Sí, pero hay un pequeño detalle que no has tenido en cuenta. La gente como yo no pueden ver, no tienen ese tipo de visión binocular.
Explícalo.
¡La anécdota de Volcano!
¿Cómo se llamaba la enfermedad que tenía yo?
¿Ablixia o...? Bueno.
No sé, básicamente es lo que se conoce en España comúnmente como ojo vago. Es básicamente que uno de mis ojos trabaja más que el otro y, por tanto, carezco de visión de lo que vosotros conocéis como visión binocular. Eso me va muy bien para jugar a juegos como el Silent Scope, porque básicamente puedo mirar por la mirilla y por la pantalla al mismo tiempo sin problemas. Multiproceso y esas cosas.
¡Eres una tía!
¡Puedes hacer más de una cosa a la vez!
Pero digamos que todo lo que tenga que ver con usar los dos ojos simultáneamente, por ejemplo, usar unos binoculares, ponerme unas gafas polarizadas, o mirar a través de los cartoncitos en el Metal Gear Acid.
O ponerte la fila 5 de cine.
Exactamente. Pues hace bastante complicado mirar sin necesidad de parche. Pero, curiosamente, las gafas estas LCD conmigo funcionan, porque como me tapan un ojo y luego me tapan el otro, puedo ver en 3D. De hecho, yo aluciné la primera vez que usé estas gafas porque pude ver por primera vez lo que vosotros veis, hijos. PlayStation.
Lo estás diciendo como si hubiese una diferencia entre tú y los otros.
Básicamente, la primera vez que fui a... O sea, la primera vez que probé estas gafas fue en la Expo de Sevilla en el 92. Y básicamente era la clásica pantalla de cine y las cosas, de repente, ¿sabes eso? Como que dices, oh, está cerca, puedo cogerlo. Y yo pensando, debo ser el único idiota que está intentando coger eso, pero no puede ser que sea de mentira. Lo veía más real en la pantalla de cine que lo que veo en la vida real. Piensa que yo tengo lo que yo llamo la visión Quake. Lo veo todo como a través de una partida del Quake. O sea, solo me falta el
para
rayo.
Para ti los videojuegos son más reales que la vida real.
Dios santo, esto ya es un nivel de adicción patológica.
Es el nivel de friki. O sea, está el friki, el muy friki, el Lázaro Muñoz y luego está Abraham.
Soy un gran fan del Mirror's Edge precisamente porque no tiene HUD. Lo que vosotros veis en Mirror's Edge es lo que yo veo en la vida real. También la iluminación en rojo y estas cosas.
Tío, ¿vas por la vida real pegando saltos por edificios?
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, y hasta aquí creo yo que ya hemos llegado.
Muy bien, ¿algún comentario más acerca de este fantabuloso mundo del 3D que tengáis que decir?
Básicamente lo mismo que comentaba aquí el compañero Volcano.
Evitando como la peste.
Exacto, es una técnica, existe, pero actualmente no parece rentable, buena o aprovechable.
Yo quiero decir que en la feria de móviles, en Mobile World Congress, habían unas gafas 3D y realmente eran efectivas, eran blancas, no sé si eran polarizadas y tal, no eran de colores, pero realmente había un cambio bastante grande entre el vídeo de fondo y lo que querían poner en primer plano, publicidad de un móvil, pero se veía bastante bien la diferencia.
No, si la técnica buena es, lo que pasa es que a nivel de usuario doméstico
es un gimmick,
es donde ya hay todo el problema de cómprate esto, cómprate lo otro, que sea compatible, bla bla bla.
Bueno, pues hasta aquí ha sido lo que este curioso experimento de mezcla de dos secciones importantes de este programa, como es Akihabara y en la caja de los fusibles.
Os vamos a regalar un pack de limas para sí. Que liméis el experimento.
Sí, pero bueno, veremos a ver si se repite en el futuro.
Vicio para tres con Manuel Curdi, Óscar del Moral y Shigeru Miyamoto. Esta semana, el calentón.
Y es por eso, Oscar, que me tendrías que regalar unos puntos de Microsoft.
No, te los regalaría, pero sabes que hace 3 meses que ya no trabajo en Microsoft, ¿verdad?
Que sí, además no me llame Manolo, que soy Manuel.
Estoy de acuerdo contigo, Manolo.
Espera. ¿Qué son esos ruidos que se oyen de la habitación de Miyamoto?
Pero ahora que lo dices, sí que hay algo de ruido.
Parece que está probando el nuevo Wii Motion Plus.
Ah, ¿qué dices? ¿Que está plantando Pikmin?
Sí, es como... suena como si Mario estuviera entrando en la tubería.
A lo mejor está enchufando el transformador de la 360.
Sí, sí, va a calibrar el joystick analógico.
¡Para sacar 2000 puntos de logro!
Por supuesto. Debe estar... cambiando el disco duro de la consola.
Ah, debe ser para probar la nueva expansión.
Pues espero que no se le olvide desactivar el control parental.
Yo parece que se está poniendo las pilas en el Wiimote.
Espero que esté con una Nintendo DS muy sensible al tacto.
A ver si va a estar jugando Big Brain Academy.
Uy, sí, como si fueras un cerebro grande, dijo. ¿Os queréis callar ya? Hola, soy Miyamoto. A ver, ¿me queréis dejar jugar tranquilo al Wii Fit? ¿Que tengo que perder como 2 kilitos?
Oh, pero ¿estabas jugando al Wii Fit?
Pues claro, ¿qué otra cosa crees que estaba haciendo?
Es que hace unos ruidos como muy extraños.
Sí, es que el otro día vino Reggie a casa a probarlo y se puso a comer platón encima del Wii Fit y me la ha dejado hecho una mierda.
Bueno, Shigeru, ¿dejas ya la maquinita y vuelves a la cama o qué?
Pues aprovechamos estos 3 minutos que tenemos de más para hablar un poco de consola virtual, de Xbox Live y compañía, que es un tema que desgraciadamente demasiadas veces no entra en la primera hora del programa. Tampoco hay muchas noticias al respecto, pero vale la pena siempre de vez en cuando hacer un pequeño comentario, un pequeño inciso a este mundillo, la descarga, que como ya dijimos la semana pasada en el programa del GOTY, es un mundo que ha venido para quedarse y cada vez es más espectacular. Recordad también lo que dije y lo que dijimos un poco entre todos, que este año sin duda va a ser el año de las comunidades online, porque ya hemos visto... Microsoft sigue con su experiencia de Xbox Live y ahora tanto Nintendo como Sony se han puesto más que nunca las pilas para traer un servicio respetado, que a todo el mundo le guste por igual.
Yo sigo mi teoría de que las dos están apoyando el Live de Microsoft para que la próxima generación nos cobren los 3.
Sí, en Vida Extra hemos leído esta semana que es una muy buena noticia, vuelve la oferta de la semana al bazar de Xbox Live. Y esta semana la primera que se va a beneficiar de esta rebaja va a ser el Braid, este magnífico juego que comentamos sin ir más lejos la semana pasada en el debate del GOTY, que pasa a tener un 33% de descuento, pasando su precio de 1200 puntos a 800 puntos, que vienen a ser unos
9 euros.
Muy buen precio para este fantabuloso juego, a pesar de que luego después en el juego de la semana de los Tandamnet hablaremos de este precio. Los precios de las descargas están yéndose un poco de madre. Si todo va bien y tal como han dicho en Microsoft, cada semana habrá una nueva oferta en Xbox Live, con la cual, bueno, pues nos podremos beneficiar, obviamente, todos.
Pero, solo los Gold, que eso es lo que me parece triste.
Efectivamente, es muy triste que solo los Gold podrán beneficiarse de esta oferta.
No saben qué inventar para que te hagas Gold ya, ¿eh?
No. Y en consola virtual también han aparecido videojuegos, nuevos videojuegos, lo hemos leído en Vandal. Aparecen 2 videojuegos esta semana, uno de Mega Drive y otro de Commodore 64. Para Mega Drive tenemos por 800 puntos, un total de 8 euros. Ojo también con estos precios para juegos del año la Kika. Wolf the Battlefield Mercs, un título de acción de Sega en el que el gobierno americano contrata a mercenarios para enfrentarse a la insurgencia terrorista tras las líneas enemigas. Y el otro título, este para consola virtual, es Winter Games por 500 puntos, 5 euros. Un juego deportivo ambientado en los juegos de invierno del 88 de Calgary, con múltiples disciplinas deportivas propias del evento olímpico, insisto, de Commodore 64. Y esto es un poco lo que ha dado de sí la Xbox Live y la consola virtual esta semana.
Juego de la semana.
Y el Saeba no ha podido evitar sacar de su interior su marcha motera. cuando ha probado esta expansión. Dime, Saeva.
Sí, sí.
No has podido evitar sacar tu ímpetu motero.
Porque no he encontrado la banda sonora de Dos duros sobre ruedas, que si no lo hubiese puesto.
Este tema no está, que yo sepa, en esta expansión, pero sí que están otros grandes temas del heavy, del rock y del thrash metal.
¿Sabes dónde está?
Cuando entras a la casa, a tu casa, a la casa principal del juego, empieza a sonar la típica música de... Y dices, joder, es auténtico puro, tío.
¿Sabes dónde está este tema? En el Duke Nukem.
Ah, ¿sí?
En el Duke en 3D, si te metes en el karaoke y te acercas al micrófono y pulsas la barra espaciadora, intenta cantar el estribillo de esta canción.
Lo que ya os digo...
Born to be wild.
Lo que ya os digo es que si una cosa tiene este Lost Andamed es que realmente es muy auténtico. No soy yo nadie para decir si es auténtico o no, porque de motero tengo lo de Osano. Pero vamos, que cuela mucho, es muy, muy chulo. Pero en fin, vamos con hablar, insisto, de Lost Andamed, la expansión, supuestamente la primera de las dos o más expansiones que va a recibir Grand Theft Auto 4. Born to be wild. ¿Cuándo apareció Grand Theft Auto 4? Hace ya lo que hoy parece una eternidad, porque ya casi yo creo que ni nos acordamos de cuándo apareció este título. La gente de Microsoft hizo lo imposible para orientar nuestra compra a la versión de 360. De hecho, vivimos aquella guerra de anuncios. Ponías la tele y veías dos anuncios de GTA 4. Simplemente cada uno variaba para la consola. El de 360, para mi opinión, era pero muchísimo mejor. Pero si una cosa, una de sus estratagemas para que comprásemos la versión de 360 fue asegurarnos que con el tiempo, supuestamente para las navidades de ese año, es decir, el 2008, aparecería muy baratica, pero muy baratica, baratísima, porque de hecho te regalaban un vale de 500 puntos, en plan, no, va a valer 500 puntos. Sí, sí, 500 puntos, sí. No vale 500 puntos ni los avatar, ni las foticos estas de mierda valen 500 puntos. Pues decían, no, que va a aparecer una expansión para el juego que será algo que jamás habremos visto. Una cosa increíble, fantástica, wonderfulosa. Bueno, razón tenían en algo. Pero no salió en Navidad, sino como hemos visto hoy en día, esta semana, la semana pasada. De baratica nada, porque sus buenos 1600 Microsoft Points que vale, es lo más caro hasta la fecha, sino...
Ahora, a ver, hay otros juegos que valen 1600, pero no expansiones.
Pero lo que sí... Que tenían razón, y esto hay que reconocerlo, es que ha sido una expansión, como no la hemos visto nunca, algo semejante. Una expansión sorprendente, comparado con lo que es un Mass Effect, que te pone en una misión asquerosa, vamos a ser sinceros, una misión tristísima por 800 puntos, por 1600 puntos nos han ofrecido una expansión que va a dar mucho a colar, no solo por el pene, no solo por el precio, sino que por muchas otras cosas. Lost Andamed es casi un videojuego por sí mismo, más que una expansión, solo que utiliza, pues naturalmente, las bases gráficas, sonoras y jugables de GTA 4 para darle forma. Es largo, no tanto como el GTA 4 original, obviamente, pero es largo, debe tener sus 20 misiones, 30 quizá diferentes, además de todo tipo de actividades paralelas no obligatorias, que si la toma de bandas, que si personajes random que aparecen por la calle, hay mucha cosa por hacer. Nico Bellic, he puesto eslavo, pero no sé si es eslavo, ¿qué era Nico Bellic? No me acuerdo ahora. ¿Dónde era Nico Bellic?
Era de un país del este.
Hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo dónde era Nico Bellic. Bueno, Nico Bellic, este hombre, ya no es el protagonista, sino que ahora le sustituye el... ¿Rumano era?
Rumano, sí.
¿Rumano, seguro?
Sí, es posible, me suena.
Bueno, este tipo que vamos a protagonizar ahora no es rumano, no es albanés, no es nada, es americano de pura cepa, es Johnny Klevitz, segundo al mando de la banda de moteros The Lost, un personaje de Lost to the River, ya sabéis, un personaje y una banda que los más atentos, los más despiertos reconocerán porque sí aparecía esporádicamente en el GTA 4 original. De hecho, le vimos cara a cara en un par de ocasiones como mínimo. De hecho, pese a que el juego sigue su propia historia, experimentaremos los efectos del paso de Nico Bellic por Liberty City e incluso llegaremos a cruzar caminos, pero todo de forma un poco ligera. Es una bonita forma de ver qué pasaba al otro lado de la ciudad mientras Nico hacía de las suyas. Y el juego lo que hace en el fondo es seguir la rivalidad de los The Lost, esta banda de moteros, con la otra banda rival, también de moteros, The Angels of Death, los Ángeles de la Muerte, y cómo esta banda de Lost, los perdidos, caen en desgracia por culpa de diferentes factores que naturalmente no os voy a spoilear. No sex to sex, a Banorama now. Banorama, trash people, no sex, no sex, a Banorama. Now. no vale la pena hablar de gráficos, hablar de jugabilidad, hablar de sonido y estas cosas por razones más que evidentes. Pero sí podemos comentar algunas cosillas, algunas novedades que ofrece esta expansión que nos han gustado. Por ejemplo, la banda sonora. No está el Born to be Wild, pero sí, como he añadido, se han... Como ya he comentado, se han añadido a la ya bastante espectacular banda sonora de GTA 4 un buen número de pistas rock, heavy, thrash, death metal, todas estas cosas. Desde Iron Maiden está el Run to the Hill, sin ir más lejos, un tema que a mí me encanta, está Deep Purple. Hay muchos temas, por cierto, muchos de los temas aparecidos, mucha gente los reconocerá por aparecer en Rock Band. Me pareció curioso que como mínimo 3 o 4 temas de esta banda sonora aparecen en Rock Band. Motos, hay muchas más motos que nunca, obviamente, pero de las buenas. No esta moto de japonesa de nada. Moto buena, buena.
Kawasaki, Kawasaki.
Una Vespa.
Gracias, Johnny. Gracias, Volcano, por la colleja merecida.
Va.
Motos, pues eso, no tienen, igual que en el GTA 4 los coches, no tienen los nombres, pero se ve evidentemente que son muchas versiones de Harley Davidson y compañía. Además, como el prota es un motero experimentado, caer de la moto es más chungo, que era una cosa que desesperaba mucho en el GTA 4, que ibas con moto y te pegabas unos piñazos que salías disparado y era realmente lamentable. Además, el tío también se nota que es un motero duro, porque en una ocasión iba con la moto a toda pastilla, me pegué un trastazo impresionante, salí volando, choqué contra el techo del túnel. Contra el techo del túnel, dejé una mancha de sangre en el techo del túnel, caí, reboté 5 veces, me levanté y vi que solo había perdido una cuarta parte de la vida. O sea, este tío es duro. Es muy duro. Es durísimo.
Pero es ni diamante, oiga, ni diamante.
Caga melones.
Es que caga melones y mea petróleo.
Es duro de pelar.
Este tío es que es muy duro. Más novedades. Se han mejorado algunos aspectos que sacaban de quicio, hay que decirlo claro, en el anterior juego, bueno, anterior juego, en el GTA 4 original, cuando nos pasaban. Por ejemplo, ¿recordáis aquel típico momento que os quedabais tirados en medio, os explotaba el coche en el que ibais en medio de un descampado y veíais que no había un coche ni un medio de transporte en un kilómetro a la redonda? Era muy desesperante porque tenías que empezar a correr y Nico no es precisamente, bueno, Nico no era precisamente un campeón de los pesos de lo de los 100 metros lisos. Ahora, cuando nos quedemos sin vehículo, una llamada de teléfono a la banda, decimos: chavalito, tráeme una moto, y te la traen a los pies. Te la traen a los pies. Además puedes decir hasta el modelo. Le dices: tráeme una Harley 1000. Y te la traen a los pies. Es impresionante. O por ejemplo, también podemos llamar a los colegas. Cuando estemos en apuros, llamamos a los colegas y dicen: vete, amigo de juerga. Y vienen a ayudarte a matar gente y esas cosas. Bueno, ya los podéis
imaginar. Lo típico, las bandas, matar gente, sí, pegar, robar.
Lo normal. También han añadido, si las misiones son muy largas, han añadido lo que son checkpoints para no tener que empezar desde cero. Que ahora podríamos empezar el debate típico de: es que los juegos cada vez son más fáciles. Pero no lo vamos a hacer. Nuevas armas como el lanzagranadas, espectacular, y también tiene nuevos modos multijugador, a los que yo destacaría, mucha gente lo ha destacado, el juego llamado El Gato y el Ratón, en el que será un juego a dos personajes, a dos jugadores. Uno lleva una moto y tiene que escapar por la ciudad, mientras el otro lleva un helicóptero. Y naturalmente
el
helicóptero tiene que acabar con la vida de este hombre. O también veremos el modo dominar la ciudad, basado en las guerras de bandas de GTA San Andreas. Poco más se puede decir al respecto de los Thunder Dunner, porque insisto, es una expansión, no vale la pena hablar ni de gráficos, ni de jugabilidad, ni de sonido, ni de nada. Eso sí, es casi un juego por sí solo, por méritos propios, y no es de extrañar que de momento sea la expansión que más éxito ha tenido en Xbox Live, pese a su precio, que yo sepa, hasta el momento ha sido la expansión más bajada, con diferencia. No tengo los números aquí, pero seguro que los encontraréis por internet fácilmente. Pero hay una cosa que duele mucho, que son 1600 puntos, no de logro, sino de Microsoft, que duelen ahora y dolerán para siempre. Y más teniendo en cuenta que cuando nos regalaron esos 500 punticos cuando compramos el GTA 4, pensamos: oye, que quizás vale 500 puntos. No, hijo, no. Nunca pensamos que la cosa sería tan exagerada como ha sido ahora. 1600 puntos, Isako.
Pues, a mi opinión, es vergonzoso, pero en su día me quejé de los 1200 del Braid y el Caster Crashers, que sí, que son juegazos, que yo lo digo, pero yo dije: cuidado, vale 1200 puntos, los defendéis. Ahora todos los juegos, por mierdas que sean, 1200 puntos. ¿Qué ha pasado? Los End of Damned, juegazo, expansión, todo lo que queráis, 1600 puntos. A partir de ahora vais a pagar por todas las expansiones, por expansión de Fable 2, por expansión de Mass Effect 2, por expansión de todos los juegos que queráis, buenos o malos, vais a pagar 20 euros. Y preparaos, porque esto solo puede ir hacia arriba. Porque de ahí significa que si vas a pagar 20 euros por una expansión, no vas a pagar 30 o 40 por un juego nuevo, vas a pagar 60 o 70, o incluso 80. Porque como empecemos ya a sacar ediciones limitadas con extras
exclusivos o lo que sea, y solo va a salir esa versión, pues ahí te vas a quedar. Vas a pagar 60, 70, 80 por un juego nuevo, 20 euros por expansión, y así nos va a ir a todos. Y todo por descarga digital.
Y Jaco, naturalmente, tiene razón en lo que dices. Es evidente, yo simplemente quiero dejar dos cosas claras. En primer lugar, es que es evidente, por extraño que sea, es evidente que esta expansión valga 1600 puntos. Cuando ya he dicho, por ejemplo, por 800 puntos tienes una chorrimisión de Mass Effect. Y sea tan larga, tenga tantos contenidos y tantas historias. Eso sí, como bien ha dicho Lisaco, como bien, muy bien ha indicado, esto no puede ir más que a peor.
Sí.
Y también hay que hacer el mea culpa, entonar el mea culpa de todos los usuarios que estamos pagando, estamos dando, damos fe a, cuando ofrecen unos productos a este precio, los estamos pagando. Si no hubiéramos pagado en su día 800 puntos por la misión de Mass Effect, pues la cosa seguramente se hubiera torcido por otra banda.
Una cosilla, muy es rápido, que no tenemos que decir... Oh, es que Bright vale 1200, es normal que esto valga 1600. No, es que nos tenemos que preguntar, ¿por qué vale Bright 1200? Es más, ¿por qué vale Tortugas Ninja 800? Eso es lo que nos tenemos que preguntar.
Exactamente, Volcano.
Yo creo básicamente que la gente seguirá comprando las expansiones, pero veremos un descenso en las ventas.
Seguramente.
Vale, porque hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado en Steam con el Left 4 Dead. El fin de semana que salió reducido de precio, las ventas se incrementaron un 3000% respecto a la semana de inicio. Un 3000%, es decir, la gente evidentemente no está dispuesta a pagar, depende de qué precios, pero otros sí.
La semana de inicio, es decir, la semana que más ha vendido.
Sí, pues no, la semana que más ha vendido fue el fin de semana que rebajó el precio, en el que vendió 30 veces más.
Pues quizá Steam sea la que nos traiga un poquito de luz al mundo de descargas digitales, porque la experiencia que tiene de años acumulados puede que nos traiga el indicador de tendencias de lo que va a salir de aquí.
También tengo que decir que Steam no es el mejor ejemplo después de la subida del 35% este diciembre.
En Europa.
En Europa, evidentemente.
Hace un momento, Benelux me preguntaba qué hacer. Él está jugando la misma GTA 4 y me preguntaba si bajarse ya esta expansión. Yo recomiendo a todo el mundo que primero se acaben el juego de pe a pa GTA 4 y después prueben los standards, porque naturalmente, lo dicho, es un poco de ejemplo de vidas cruzadas y es mejor ver primero qué pasó en Liberty City durante lo que pasó con Niko Bellic y luego ver lo que pasó con este hombre. Eso sí, también me ha indicado Benelux, muy acertadamente, que esta expansión no solo lleva esta nueva historia, sino que lleva nuevos coches, nueva música, una nueva emisora, con lo cual lo que sí que sería un método quizá inteligente sería empezar a jugar a GTA 4 si no lo habéis jugado, bajaros la expansión, pero no empezar a jugar todavía, sino esperaros a acabarse el juego, disfrutar de estas mejoras que tiene esta expansión y después probar la historia de este hombre, que por cierto he leído por allí, no tengo la noticia a mano, es una lástima porque era un tema interesante, que se les ha escapado un bug que censura el juego original. No sé muy bien cómo funciona, no sé muy bien cómo va, intentaré informarme más para la semana que viene, pero se ve que la expansión tiene un bug que censura algunas partes del juego original de la historia de Niko Bellic.
Eso es impensable.
Sí, no sé muy bien cómo va. En fin, yo no puedo puntuar este juego, entre otras cosas porque no es un juego, es una expansión. Es una expansión y el juego en su día ya lo analicé, ya lo comenté que era para mí un imprescindible. De todas formas, como expansión, aparte del precio, sí, Johnny me dice que el precio está un poco chungo. Dime, Johnny, perdona.
¿Relación calidad-precio cuando le das?
Es que cuando hago una relación calidad-precio no puedo evitar pensar que es un poco... Es que, claro, pienso en Mass Effect, pienso en esos 800 puntos perdidos que supuso gastarme en esa mierda y veo, coño, por 1600 tengo 200 veces más que Mass Effect.
A ver, al revés, este juego te lo encuentras suelto por 20 euros en una tienda y lo compras.
Hombre, con caja y tal, sí.
Pues ya diría calidad-precio.
Bueno, yo solamente te puedo decir que como expansión la recomiendo, me parece muy recomendable. Naturalmente si tienes un GTA 4, porque si no lo tienes no vas a poder jugar, pero como expansión me parece un producto muy interesante, aunque ese precio es polémico ahora y lo será para siempre. Y como bien dice Lisaco, traerá cola porque no dudéis que en breve, en 4 días, empezarán a aparecer productos por ese precio.
Todo va a valer eso. Todo.
En fin, lo dicho, no le pongas puntuación, amigos, a Eva, porque lo dicho, es una expansión, la recomendamos, pero lo dejamos ahí. Hasta aquí, lo dicho, el análisis un poco por encima de la expansión Lost and Damned para Grand Theft Auto 4. El PC, amigos, ha muerto por tercera vez.
¡Un aplauso enorme!
Pero cuarta, cuarta.
Es casi mágico. Muere, renace. Es el ave fénix de la radio.
Yo le recomiendo al señor Cine, que ya está entre nosotros en el estudio, en la cabina, preparando el programa, que no intente hacer muchas cosas con este PC, porque ya se nos ha muerto cuatro veces en 2 horas. O sea, cada media hora, caput. En fin, amigos, el programa se va acabando. Simplemente quiero recordaros, Isako, recuérdanos muy bien, que la semana que viene hay un programa muy especial.
Exacto, estaremos en la Japan Weekend. Recordad que tenemos 2 concursos. Uno, enviarnos anécdotas en los salones de todo tipo, no salones recreativos, salones de manga o de friki o de Jerez, o
eventos, jornadas, cualquier...
Y sortaremos un juego de Nintendo DS.
No, es un Imagination, es un juego bueno.
Y luego enviar mails a concurso@portalgamemover.com, un solo mail por persona, en el que sortaremos 2 mangas, una camiseta y el juego Rise of the Argonauts para PlayStation 3.
Os pedimos a toda la gente que estéis en Barcelona la semana que viene, oye, que os paséis por el Japan Weekend, que aparte de que es un sitio que está muy chulo, estamos nosotros y nos hará mucha ilusión veros y recibiros en persona.
La SWA, la Academia de Wrestling que hace nuestro ex colaborador Yuri, pues también estará allí el sábado.
O sea, podéis ver Game Over y ver a gente pegándose de hostia gratis.
Acaba Game Over y empieza el combate.
Increíble,
tío.
Impresionante.
Y aún me gustaría añadir algo más, si no te importa. Voy a estar allí haciendo demostraciones de juegos de mesa.
Que lo tiene todo. La Japan Weekend lo tiene todo.
Y si por un casual no pudieseis ir a Barcelona, que dices, oye, me pilla lejos, pero fueseis de Valencia, veniros a las Cromel.
Y si no, pasaros por el Salón del Comité de Granada.
Granada, que también en Granada. Buena gente, buen salón.
Y compráis el fanzine de Afmaga, en el que estaremos entrevistados.
La entrevista, o sea, Game Over.
Que si la semana que viene no estáis en algún evento friki,
es porque no queréis.
Es que soy tonto.
Sí, es que, a ver, que las Cromel.
O vivís en Galicia.
O no sois frikis. A ver, yo solo diría que las Cromel viene hasta el amigo Tony, que es de Mallorca. Pues, pues cruza ya medio
morro.
Tony Temor.
Nos despedimos rápidamente, Isako.
Nos vemos la semana que viene en el Palau Sant Jordi.
Saeva.
Adiós.
Cupa.
Hasta dentro de 2 semanas.
Volcano.
Estaremos en contacto.
Johnny también ha estado aquí.
Benelux.
Hasta la semana que viene.
Y la mini pimer esta que tengo al lado. O sea, no. Nosotros nos veremos la semana que viene. No os perdáis el autopasajero ahora. Y nosotros nos vemos en la Japan Weekend. Adiós.